buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy con los saludos. Hoy estamos en el Jitsi. Hemos aparcado el Discord una semana por aquello de que en la variedad está el gusto, o eso dicen. Y saludo primero al invitado, a Omar Álvarez. ¿Qué tal, Omar?
Muchísimas gracias, muy bien, muy encantado de volver aquí. La verdad es que la otra vez, cuando me llamasteis porque era el niño rico con la Neo Geo y tenía el Half-Life Alyx, el calor de la gente me ha hecho... me ha enganchado, me ha apetecido volver. La verdad es que es estupendo la gente y el público y vosotros y todo, así que...
Aquí no discriminamos ni a los ricos.
Claro, no, fantástico, todo fantástico.
Aquí seguimos también sin realidad virtual, con lo cual cualquier excusa en forma de lanzamiento especialmente idóneo para un dispositivo de este tipo, como es Star Wars Squadrons, pues nos sirve para pegarte un toque, así que...
Exactamente.
Encantados de tenerte por aquí. También están Víctor y Marta. ¿Cómo estáis?
Hey, hola, Pep. Supongo que bien, ¿no, Víctor?
Nosotros bien, sí.
Nosotros sin realidad virtual, somos los pobres, como has dejado claro, así como... como insinuando, que estamos aquí, está Omar y los otros.
Y los pobres, pobreticos.
Hombre,
que no.
Estando como estáis en Madrid... ahí con que si confinan, que si no sé qué, el cierre perimetral, que si no. No se aguanta igual un encierro con o sin realidad virtual, ¿eh?
Tenéis que venir a mi casa los de Madrid, tu Pep, cuando puedas y probar esto en condiciones, cojones, porque en serio que merece la pena. Una tarde y os invito a unos bollos. Veganos.
Bien, gracias.
Hablaremos del Star Wars y de otros jueguicos. El Crash teníamos también pendiente.
Eso es.
Pero antes hay que hacer, bueno, esa sección de actualidad que durante unas semanas se convierte en la sección para preparar la llegada de la Next Gen, de los nuevos cacharros de Sony y de Microsoft. Así que esta semana hay que comentar... va a ser un poco difícil porque no tenemos aquí el apoyo del vídeo en cuestión, pero yo creo que lo tenemos más o menos todos en mente, y si no... buscadlo en Anite, en el canal de PlayStation, porque yo creo que está guay, que merece la pena comentarlo. Es que no he encontrado un apoyo en mi euforia con esto de el amigo Yasuhiro Ohtori, ingeniero de Sony Interactive Entertainment, desmontando una Play 5. O sea...
Yo fíjate lo que te digo, Pep. No lo he visto... porque quiero que me lo describas. He preferido que me lo describas tú.
Es gravísimo esto, ¿eh? Es una fuente de hot takes, Víctor, que no te lo imaginas.
Quiero.
Pep, has encontrado apoyo en tu euforia porque literalmente has dicho esto es el E3. O sea, a ese nivel,
el E3 de Sony.
Lo hemos visto, no podemos llegar. El E3 de Sony. Pero a ese nivel de euforia, no esperará que lleguemos.
Bueno. Malo sería que fuera el E3 de Nintendo también.
Me he dejado llevar un poco. Me he dejado llevar.
Nintendo empezó con, os lo recuerdo, con el momento de Iwata haciendo el unboxing con los guantes.
Hombre,
mucho más bonito eso.
Que fue historia de la humanidad. Y conste que hay un vídeo que yo hice un unboxing de la Switch que iba a salir en el canal de Nintendo España. Lo iba a hacer yo. Y era en honor a Iwata y iba vestido igual, con los guantes y tal igual. Eso está grabado, lo tenemos por ahí. Nunca lo íbamos a publicar porque... Dio la casualidad que de repente fue cuando me entró el cáncer y era un poco como ¿qué os pasa? ¿Qué rituales jodidos tenéis en esa empresa?
Igual no merece la pena hacer el Mario.
Correcto. Entonces, pues al final no subió, no sé tal. Pero a mí me da ternurita cuando salen directivos así como enseñan las consolas con pasión. Yo entiendo a Pep aquí a saco. O sea, 100% L3 y el mejor momento de Sony en todo este año.
O sea, con este vídeo, y ahora fuera bromas y fuera exageraciones, para mí PlayStation 5 pasó de ser un render a ser una consola. Y creo que está guay, creo que tocaba y creo que... hostia, puede que vayamos ya un pelín tarde, porque queda un mes para la Next Gen. Pero yo lo agradecí un montón. O sea... ver a este señor que nos permita hablar, para empezar, sobre el tamaño de la máquina. Y nos podemos quitar de encima todas las bromas, porque la verdad es que la miniatura del vídeo, o sea, es un meme. No hay otra. Suponemos que el bueno de Otori será más o menos bajito, pero es que la consola es más grande que su torso, literalmente. O sea, mide lo mismo la Play en vertical con la peana que medio cuerpo de Yasuhiro, es decir, del cinturón al cuello. La camisa es igual que una PlayStation 5 en vertical. De hecho, a mí me hace mucha gracia que hay momentos en el vídeo, que es un vídeo, digamos, a nivel formal, impecable. El tío lo cuenta todo súper bien, los tiempos están muy bien medidos, todo muy bien grabado, pero al final de cada párrafo se queda mirando la consola en plan, hostia, todavía no me creo lo grande que nos ha quedado el cacharro, y la he hecho yo, ¿sabes? Es tremendo. Pero yo creo que el vídeo, y aquí estamos todos condicionados por las ganas que le tenemos a todo esto, el vídeo a mí me sirve para hacer un poco las paces con el trasto, ¿no? O sea, me creo un poco, y esto es un acto de fe, lo sé, me creo que esté justificado el tamaño, ¿no? Que ese ventilador, ese disipador, esa placa, pues requieran de esta forma.
Ya.
Pero que, vamos, Pep, el vídeo hay que creérselo, sobre todo porque la prensa japonesa que ha podido probar la PS5, lo primero que destaca es que es súper silenciosa, que no notas que está funcionando, que cuando tocas o pones los dedos en el aire que sale de la consola, está templado, no caliente. Y claro, eso tiene mucho que ver con el tamaño. Y si la verdad es tan silenciosa como dicen, cosa que creo, está o sea, a mí me parece bien. Yo prefiero que sea grande y silenciosa a que sea muy compacta y esté dando por saco. Porque yo antes, cuando Víctor decía lo que le molestaba el ruido, me reía de él, pero porque yo estaba jugando en una PS4 Pro y no me sonaba tanto en ese momento. Pero ahora me está sonando y me tiene amargada. Me tiene amargada, claro, Víctor. Claro. Me arrepiento profundamente de reírme de ti.
Es que
yo hay juegos es que me los ha jodido. De verdad os lo digo, el Last of Us 2 era todo el rato un F-14 despegando de mi salón. Y llegó el momento en el que, claro, joder, el juego de por sí, los sonidos, o sea, son increíbles y son súper desagradables. Los mordiscos, las hostias, tal. Entonces, para escucharlo tenía que subir el volumen, porque no me gusta jugar con cascos. Y Liber, la persona con la que vivo, era, que trabaja ahí, era como, por favor, estoy trabajando en una fábrica industrial. O sea, vete a tomar por culo, tú y el Last of Us.
Es que, joder, es que es eso.
Es grave.
El caso del Last of Us, yo lo jugué con cascos también. Que no me gusta jugar con cascos. Suelo jugar a todo con los altavoces porque lo prefiero. Me gusta más el tipo de sonido que cómo recibo yo el sonido, o vete a saber. Igual es una cosa subjetiva, ¿no? Pero yo no juego con cascos. Y en el caso de Last of Us, el sonido era tan bueno que quería apreciarlo, pero la propia consola que estaba reproduciendo el juego no me lo permitía. Y eso es un problema. Es un problema para los juegos que salen en la consola, simplemente. Tener que competir constantemente con otro altavoz que emite un ruido blanco.
Claro, que eso es otra cosa que se comentaba estos días. Faltaría más, ¿eh? Que las primeras impresiones hablaban de una PlayStation 5 silenciosa, pero es eso, se acaba de estrenar. También era silenciosa PlayStation 4, la normal y la Pro, cuando salieron, ¿no? Y después llegó el Rocket League y dijimos, ¿qué pasa aquí? Y ya no hubo vuelta atrás.
No, exacto.
Pero sí es verdad que, primero, creo que son conscientes de esto en Sony porque lo mencionan mucho, ¿no? No se refieren directamente al sonido o al ruido que hace PlayStation 4, pero sí hablan todo el rato de lo silenciosa que es su solución de refrigeración nueva. Y es verdad que no había, bueno, digamos, en principio parece que se han tomado una serie de molestias a la hora de, por ejemplo, meterle metal líquido al System on Chip, ¿no? Que,
sí.
Insistieron mucho en esto, vaya, y a mí me parece que es una consola bien pensada por detalles como los agujeritos que tienen ahí un recolector de polvo, decían, para que puedas quitar esas placas blancas, esos alerones. Ya veremos si podrás comprar recambios para que deje de ser blanca la consola. Pero bueno, eso es otro tema que no se ha hablado de momento. Pero si desmontas eso con el aspirador, puedes quitarle el polvo al interior de la consola de una forma moderadamente fácil. Me gusta esto. Me gusta, sobre todo, por supuesto, la joya de la corona, que es la peana. Que eso, Víctor, tienes que verlo. Se engancha como si fuera un mueble del IKEA, tiene un compartimento secreto para guardar el tornillito, tiene un tapón para el agujero que deja si sacas ese tornillo y pones la consola en horizontal. A mí me parece una maravilla.
Sí, lo he visto. Concretamente lo de la peana, que tiene como dos ganchitos, ¿no? Para ponerlo en el lateral cuando la pones tumbada, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ese es lo único que he visto, efectivamente. Con el que me encanta. La peana es ingeniería industrial del primerísimo nivel, me encanta.
Que es fácil.
Yo no quiero decir que os emocionéis con cualquier cosa, pero. Pero a ver.
Yo, Marta, prefiero la peana a cualquier juego. No voy a jugar a nada, solo voy a montar y desmontar la peana.
Un poco cierto. Mira, tengo una cosa exclusiva.
Hostia.
Que os puedo dar. Que aparte, bueno, tenemos un chat de amigos desde hace mucho tiempo y estoy con Víctor. Y sabe perfectamente el tiempo que llevo dando por culo, porque tengo un amigo que... un momento, por favor, un segundito, solo.
Sí, sí.
Cliffhanger. Perdón, ya está. Se acabó el cliffhanger. Bueno, es que me llaman números rarísimos últimamente. Total, que tenemos un chat en el que desde hace mucho tiempo, bueno, pues hablamos de cosas de la vida y cosas de los juegos y cosas de, en fin. Y... lo podrá confirmar ahora, que yo llevo diciéndole como año y medio que estaban haciendo el Spider-Man en Play 5.
Sí.
Pero que era el Spider-Man en Play 5. Y no era en plan de, no, lo están haciendo, lo van a portear y lo van a vender con sus dos cojonazos. Y ahí fue cuando fue como, hostia, miedo. O sea, pueden empezar a hacer el God of War en Play 5. O sea, el remasters otra vez, tacata, ¿no? Vale. Pues este es un colega que tengo que trabajaba en su momento, hace un montón de años. Bueno, tampoco quiero rastrearlo mucho. Y lo conozco de Nintendo y de los E3 y tal. Y es un tío encantador. Y larga el cabrón como una fantasía. O sea, le flipa largar. Y me ha largado muchas cosas siempre. Entre ellas esta, la de tal. Tengo una bastante buena también que puedo decir porque... que es que el Morales va a durar una comedia. La gente va a flipar. O sea, el Morales...
Tenía esa pinta, ¿no? Yo creo.
Sí, 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 pero...
pero más.
4 horas. Sí, 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 pero... te lo puedes acabar muy rápido la campaña, al parecer.
La duración, o sea, de los juegos... Pep, en la libreta de temas de debate del Reload... apúntalo. Porque merece la pena recordar cuando los... ahora los juegos duran 30 horas. Y estamos que igual juego, con la polla afuera, claro. Pero a principios de la Play 4 te sacaban un juego de 4 orillas y se quedaban tan a gusto, ¿eh? Y a finales de la Play 3.
Total. Este va a ir por ahí, lo cual igual lo hace el juego del año, también os lo digo. Bueno, a lo que iba. Que la Play 5, cuando... o sea, al principio, cuando me decía que tenía ya los kits de desarrollo y que lo que básicamente estaba haciendo era portear el puto Spider-Man otra vez, me contaba que la gracia era el disco duro. Esto hace un par de años ya, ¿eh? Que el disco duro era lo heavy porque los tiempos de carga, bla, 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 y que el objetivo de Sony era que no hiciese ruido, entre otras cosas. Vale, pues el cacharro, el kit de desarrollo era mucho más grande del que vimos este de la V todavía, y se les prendieron fuego 2 veces en la oficina.
¿Qué va?
O sea, hubo 2 veces que ardió. O sea, fuego. Hablo de... No hubo. Fuego, alguien con una toalla encima. Entonces... en fin. ¿Qué veremos? Pero esto pasó. No, lo que pasa es que eran prototipos que suelen pasar y tal. Y que al parecer ahora va de putísima madre. Y lo que le pregunté a todo esto era... oye, ¿al final hace ruido la final o no? Y dice que va de puta madre y que... lo de las cargas y tal es una cosa que la gente cuando lo vea va a flipar bastante. O sea, que no hay vuelta atrás.
Ya, joder, yo tengo muchas ganas también sobre eso. El otro día celebraban en Digital Foundry el 1,000,000 de suscriptores, estuvieron haciendo una charleta en YouTube, y decían que, curiosamente o no, todavía no han visto, no han probado, no han tenido una PlayStation 5 en sus manos, digamos. Siendo que la Xbox, claro, tanto Serie X como Serie S, las fueron a probar en marzo, ¿no? Y llevan un tiempo hablando de esto. Pero que decía John Linneman en este caso, que todos los desarrolladores con los que he hablado dicen que PlayStation 5 va a sorprender. Más allá de las especificaciones sobre sí. el papel, que no sé si volver a hablar de esa salsa secreta que se mencionaba en los foros hace unos meses, pero decían que va a sorprender, con lo cual yo tengo curiosidad en ese sentido. Y no sé, de nuevo, es un salto grande pasar del vídeo a esto, pero nos da pie a ese salto el vídeo. Creo que lo que decimos siempre, ¿no? Es un poco más tangible ahora la consola, se hace un poco más real, podemos empezar a dar el siguiente paso en la conversación y yo lo agradezco un montón. Sobre la peana, ¿se puede mencionar o no la pullita de Xbox UK que han quitado, ¿no? Que pusieron un tweet explicando lo fácil que era poner en horizontal una Xbox Serie X. Y no sé, supongo que lo borraron porque desde internacional, vamos a suponer que el mismísimo Phil Spencer les dijo que a lo mejor era un poco demasiado confrontación, aunque juega eso, Xbox, a mezclar concordia y pullita. Y no me parece mal, es una estrategia tan válida como cualquier otra. Pero a mí me sorprendió que lo hicieran con la X y no con la S. La S es una consola mucho más agradecida en horizontal, creo yo. Y la X, que se puede poner así, y de hecho podemos recordar que Phil Spencer dijo que así la tenía él en casa, pero que es que parece que le hayan pegado una patada y se haya caído. O sea que
menudo criminal, es, tío.
No debería decir esto Microsoft, aunque se pueda poner en horizontal y no se prenda fuego y tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, no debería haber ni una foto oficial, ni siquiera oficial, eran de The Verge las que pusieron en el tweet, pero no... Microsoft no debería hablar ni mencionar la Serie X en horizontal. Nada, es una consola total, en vertical total, porque total, total, el aire fluye y toda la pesca, ¿no? Y yo sobre Play 5 y la peana hacía esta pequeña reflexión que no sí, es nada, sí. Que a mí no me entusiasma la idea de que tenga que tener una consola peana sí o sí. De hecho, desde PlayStation 2 llevan vendiéndonos soportes que no sirven para absolutamente nada. Yo he puesto todas las Plays en vertical y ahí siguen, sin soporte, evidentemente. Y aquí es verdad que, joder, con lo alta que es la consola en vertical, está bien lo de añadirle estabilidad en forma de un tornillo por el culo, con perdón. Y en horizontal yo entiendo que, claro, el ventilador atraviesa la consola, ¿no? Hay ventilador por los dos lados, con lo cual no puede ir pegada a la mesa porque entonces no hay circulación de aire. Es una consola que requiere peana, nos guste o no. Y siendo así, y... si eso justifica una buena refrigeración y un funcionamiento silencioso, siendo así, si tiene que haber una peana que sea como esta, me parece lo ideal. Me gusta esta peana, vaya, que es una frase muy tonta, pero vaya, a un mes de la salida de PlayStation 5 es lo que puedo decir sobre la consola. Pero está guay, bueno. Es la emoción de estrenar una generación, sí. Hablar de estas cosas, que todo sea importante, sí. Joder. Después ya tendremos 5 años de chorradas, donde no nos va a importar total. Nada, donde el precio del plus, que si te tienen que avisar con 2 meses. Pero ahora es el momento de ilusionarse con todo esto. Yo estoy a tope, estoy muy a tope.
Sí. Y abrirlas y, joder, es que si...
El hecho de si pensar, no tengo Omar, tengo que pasarle la aspiradora a la PlayStation cada semana, eso a mí te juro que me hace feliz. Pensar cuando no, cuando limpie la casa, hostia, igual que le paso el pañito por la tele, abrir las placas y a ver qué polvo ha pillado esta semana.
Lo que pasa es que tú sabes que ahora te he jodido la vida con lo de que se puede prender fuego. O sea, he lanzado aquí una cosa en la que igual se prende fuego al final, nadie lo sabe dentro de 6 meses. Queda igual, llega un Rocket League.
O sea, yo es la primera vez que escucho hablar de un kit de desarrollo previo a la V, con lo cual
sí.
Igual era en plan a misión ver, imposible, ¿no? Que se autodestruirá en 10 días. A las 4 partidas claro. Estopeta para que no se filtre.
Sí, al parecer era una... O sea, no tenía ni la forma esa rara, era un puto ordenador y a chuparlo, ¿sabes? Y ya está, es como son al principio. El de la Switch era bastante cómico también. Porque era, imagínate, una especie de... Pues como de un barebón, ¿sabéis cómo son? Los ordenadores estos que son como rectangulares.
Sí, sí.
Y tenía la pantalla pegada encima.
Muy bueno.
Entonces era como... ¿quién hizo esta mierda, tío? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Sí, sí.
Sobre el vídeo, que es verdad que cuanto más técnico se vuelve, es decir, a la que va quitando tornillos el amigo Ootori y va entrando en los componentes de la placa y demás, ahí me quedo sin discurso porque no sé qué comentar más allá de lo que ya sabíamos de la tabla, ¿no? 16 gigas de RAM GDDR6 de esta, bueno, pues vale, sí. La antena de Wi-Fi es Wi-Fi 6. Que entiendo que es que está todo muy bien, ¿eh? O más o menos bien, pero aquí no sé qué decir. Más allá de que...
Para que no se te quede, para que el Fortnite te vaya bien.
Hombre, con el Ray Tracing
pensando en ti.
Ahora, hace mucho que no juego al Fortnite, ¿eh? Ahora ya... Deberías atacarme, te sugiero, Víctor, con el Genshin Impact. Sí, correcto. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Me sorprendió un poco que estuviera todo tan a la vista, ¿no? Que volviendo a Serie X, por dentro parece que tiene un diseño como más modular, que las piezas dan menos miedo tocarlas. Pero vaya, yo después de ver el vídeo, si una cosa tengo clara es que no voy a abrir PlayStation 5. Más allá de, ya veremos qué hacemos con la ranura para la expansión del almacenamiento, que es un tornillito que está más o menos a la vista, no hay que quitar pegatinas, no hay que perder la garantía. Y esta semana van saliendo ya discos de estos SSD que deberían ser compatibles con PlayStation 5. Yo de momento no me preocupo, voy a ir borrando cuando se me llenen estos 825 gigas, dicen oficialmente. Algunas filtraciones apuntan que cuando ya la enciendes por aquello del espacio que se reserva al sistema operativo y tal, se queda en 664 gigas, quiero recordar. Pues vale, pues con eso tiraremos un tiempo, ¿eh?
Bueno,
otro en libreta de los temas. Los gigas que ocupan los juegos. Demasiados.
Pues sí.
Demasiados. Yo ya no me interesan las consolas, pero yo ya soy pecero, 100%. Pero Age of Empires 3 ocupa muchísimo. Baldur's Gate 3, todos los juegos con 3, por algún motivo. Baldur's Gate 3 ocupa 80 gigas, creo.
¿Lo tienes ya?
Sí.
El Early Access.
Early Access.
¿Cómo era? Te pedían 150, pero ya para los tres actos. De momento el primero son esos 80.
Demencial, tío.
Ya es mucho, ¿eh?
Demasiado rol ahí, ¿no? Todos los juegos ocupan...
No.
Ya. Pero Hades, 10 gigas. ¿Cómo que 10 gigas?
Ya,
Nuclear Throne,
¿cómo?
Ocupa 80 megas.
Bueno, espérate. Ayer borré el Battletoads del ordenador y eran 10 gigas también.
Sí, Battletoads lo puedo llegar a entender porque tiene muchos vídeos. Hades no he jugado todavía. Igual
el Battletoads en mi One, en la Xbox, tiene un bug y no puedo pasar a la pantalla.
Pues te hacen un favor,
¿eh?
Es verdad.
Pues me daba rollo. La estética así en plan Adult Swim me hacía un poco de gracia. Lo que pasa es que
bien.
Me parecía...
Está no medio sé. Bien. Cuando es un beat'em up, después le da por ser otras cosas y eso es un desastre.
Ah, amigo.
Por eso decía que cuanto más avanzas, en mi opinión,
ya.
Peor. Pero bueno,
ya, pues en mi cabeza está bien, entonces que le den por culo, así se va a quedar.
Un par de pantallas te las puedes fumar a gusto, sí, sí. Eso sí, el tamaño es un tema, es un tema. Ya veremos cómo lo optimizan con la Next Gen, pero vaya. Pues yo creo que deberías ver el vídeo, Víctor, está muy bien. Acaba el tío con la mesa que da gusto.
Me lo veré.
Contra las rejillas y toda la hostia. Sí, yo veo bien. 19
de
noviembre.
¿Qué más actualidad hay, Pep?
Pues no mucho más. Yo pensaba, aquí ya sabéis que no tenemos secretos, yo pensaba mencionar lo de el Festival de Juegos de Steam, edición de otoño. Porque está bien, porque si sois patrons si escucháis esto el sábado, pues tenéis este fin de semana para darle caña a las demos. Igual se alarga durante toda la semana siguiente. Aquí no veo la fecha. ¿Recuerdas, Marta, cuándo termina el Festival de Juegos de Steam?
Sí, es una semana.
Vale,
o sea, que el 21.
Vale. Pues sí, hay tiempo para todos. Con lo cual, hay un montón de demos. Cada vez es más difícil destacar algún juego porque no hay protagonistas claros y aparecen todos a la vez, ¿no? No se anuncia con antelación tal juego va a estar en el Festival de Steam. Y es que es una barbaridad. Te pones a a buscar cosillas y algunos te suenan de algún Wholesome Direct o tienen buena pinta. Está el Haven, que no se pierde ni una de estas.
Y... Disc Room.
Disc Room tiene, está. Bueno, pero tenía la demo.
Tiene
ya.
Demo.
Pero ya.
Tiene demo.
Yo, pero ya muchas veces demo, sí. Sacan demos diferentes para este tipo de cosas. No sé en este caso, pero varios juegos que yo llevaba siguiendo un tiempo, lo que han hecho es sacar demos distintas. Así que.
Yo en este caso, yo no sé si la pusieron y la quitaron por otro festival de juegos o lo que fuera, vaya. O por otra festividad de Steam de estas. Y la han vuelto a poner. Creo que estuvo y no estuvo.
Ya.
Yo te voy a decir que me sonaba eso, Víctor. Creo que con motivo de E3 la pusieron, quizá, con el Devolver Digital Direct. Yo tenía entendido que era temporal, pero me la descargué el otro día. Cuando todavía no había empezado el festival. Bueno, no sé. En cualquier caso, probad el Disc Room. Sale el 22 de octubre. Se ha anunciado también esta semana en PC y en Switch. Pero decía que más allá de lo bien que pueda estar lo de tener este puñado de demos en Steam, que también están muchos desarrolladores haciendo directos, la verdad es que da gusto ver la página o el hub que montan para estas cosas. Me gusta mucho, nos gusta mucho, os lo he preguntado también y estamos de acuerdo, la ilustración que acompaña a este festival de juegos, con lo cual quiero poner esta imagen en el vídeo de YouTube para este podcast, ¿no? A modo de, bueno, ilustración para lo que se nos viene en otoño, porque más allá de despiece de PlayStation 5, esta semana lo que hemos hecho ha sido, a la hora de recibir noticias, apañar un poquito el calendario. Y si os parece, lanzo los titulares y poco más. Interrumpidme cuando lo consideréis oportuno, sin problema. Pero, por ejemplo, hemos dicho ya lo del Disc Room, 22 de octubre, posible GOTY. Le ponemos esa pegatina al juego de Devolver, JW y compañía. O sea, en principio, si el hands-on no dice lo contrario, bueno, de hecho hemos probado la demo ya, no debería haber sorpresas. Blambeer vive en ese juego. Con lo cual, al loro. Después, la actualización de Ghost of Tsushima, que le añade con esta versión 1.1 lo de los Legends, lo de ese rollo del folclore japonés, de los Oni y demás, con modalidad cooperativa y, bueno, una serie de novedades que están bastante bien para ser una cosa gratuita, ¿no? Un DLC que no hay que pagar. 16 de octubre, bien. No sabemos cómo pasará esto a PlayStation 5, pero suponemos que pasará, aunque sea por retrocompatibilidad básica. Después, 6 de noviembre, vuelve Need for Speed Hot Pursuit con una versión remasterizada para PC, PlayStation 4, Xbox One y también Switch, pero una semana más tarde, el día 13. No parece que hayan cambiado muchas cosas, pero juegazo.
De hecho, al parecer, juegazo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando me compré la computadora del futuro, creo que fue el primer juego que me compré en Origin, no es coña, porque tenía muchísimo mono de un Burnout y dije, venga, va, pum. Aparte, no me gustan los Burnout como el Paradise, en plan mundo abierto. Me gustan carreteras y, joder, no me rayes, circuitos. Bueno, pues hay una comparativa de el remaster y el Hot Pursuit de PC y es literalmente lo mismo.
Ya. No creo que debiéramos esperar mucho más, siendo que se anunció eso, diciendo sale el mes que viene.
Claro.
Pero es verdad que se lo podían haber currado un poco más, joder, pero bueno.
Sí, sí. Además, quiero decir, cuando me lo bajé, lo que me sorprendió, que es un juego del 2010, tenía opción de ponerlo en ultra panorámico, en resolución ultra wide, el original. Que es como, hostia, ¿sabes? Sí. Que no lo tiene el Control, para que te hagas una idea, esa opción. Y sí la tenía el Hot Pursuit. Y ya está, pues nada. Pero yo creo que el Hot Pursuit en Switch es un caramelazo importante, ¿eh?
Eso iba a decir. No sé cómo funcionó el Burnout Paradise ahí. Supongo que más o menos bien. Pero este lo veo más de portátil, claramente. Por lo que decías, Omar, que son carreras de las de toda la vida.
Sí,
con
un principio
y un final muy, muy claro.
Sí. Yo, vamos, voy a caer como un zoquete y aparte no tienen vergüenza y lo sacarán a 60 pavos o algo así.
Sí,
que vamos.
Confirmado, vaya.
O a 70,
te lo digo.
Sí.
Después, pensando en eso, ¿no? En cómo estrenar las consolas de nueva generación. Cuando se publicó el otro día el catálogo de lanzamiento de cada una, sobre todo por parte del fabricante, ¿no? Los títulos first party, pues podrían parecer pocos juegos, no lo sé, podrían. Pero van saliendo más, que se anuncian tarde. A lo mejor pensaban las editoras que contábamos con ellos. Pero, por ejemplo, se ha hablado bastante esta semana de NBA 2K21, que ha presentado su tráiler con gameplay Next Gen. Y estará el parche listo para el estreno de ambas máquinas, ¿no? El 10 de noviembre en el caso de Xbox, 19 en Europa para PlayStation 5. Y está bien el tráiler, joder, se nota bastante el salto. Recordad que este es de los que no tiene Smart Delivery o no tiene actualización gratuita, pero sí puedes saltar de generación si habías comprado la edición cara de One o PlayStation 4. Y si no, pues te lo compras directamente en la máquina nueva y a volar, vaya, a enchufar las de tres con Curry. Y hace mucho que no juego a un NBA, pero no sé, me parece que mucha gente va a estrenar la consola y va a ir a casa del colega con la Neo Geo, ¿no? A echar unos partidos del NBA. Está bien.
Se ve, ya hicieron eso con la anterior generación, ¿vale? El salto de la Play 3 a la Play 4. El NBA se veía que te cagas, el de la Play 4. El FIFA era igual. Y no sé por qué, el NBA se veía muy heavy. Yo lo tengo, el NBA, en la Play 4. El problema es que no me sé muy bien las reglas del baloncesto. Entonces, para mí es un juego muy complicado de base. Ya, y creo que voy a pegar el salto solo por los cachográficos que tiene esta movida, la verdad.
Sí, sí. Yo el otro día me pudo un poco el vinagre y me quejaba de las animaciones, pero me quejaba en plan reflexión, ¿eh? No crítica, porque creo que lo del valle inquietante este de las narices, uh-huh, lo vamos a notar mucho dentro de muy poquito. Porque ha llegado a un punto en el que no se puede hacer mejor esto, pero está tan cerca de ser, ahora sí que sí, fotorrealista, que sobre todo las animaciones son lo primero que te recuerdan, que es un videojuego, vaya. Y creo que esa barrera va a costar más romperla que la barrera de los gráficos y de las caras convincentes y de las expresiones faciales. Claro. No creo que este tráiler es un ejemplo muy claro de esto. Pero bueno,
ya.
A tope, ¿eh? O sea, me parece espectacular, si tuviera que resumirlo en una palabra, este tráiler. No te digo yo que no. ¿Tenía alguno más por aquí? Ah, sí. Esto es más o menos importante, creo yo. Mortal Kombat 11 tiene edición Ultimate. Coincide con la llegada de nuevos personajes. Milena, que viaja Leo porque la comunidad decía que se había pedido de malas maneras y NetherRealm se había bajado un poco los pantalones, entre comillas, disculpa por la expresión, añadiéndola, y que ahora pues hemos aprendido que si se piden las cosas de malas maneras te hacen caso. No sé, me parecía raro que no estuviera Milena en este juego, la verdad. Meten también a Rain y meten a John Rambo, que da para, esto es literal, que en la carátula de la edición física de Mortal Kombat 11 Ultimate, esto es una actualización pero también es un juego nuevo, salgan Terminator y Rambo detrás de Scorpio.
¿Qué puedo decir? No siento las piernas.
Que tiene la voz de Stallone, ¿eh? No sé si han cogido clips de las películas o lo han grabado con una llamada de Skype o de Zoom, pero es bastante gracioso. O sea, todo el mundo está haciendo la inevitable broma de que es el Smash de la gente mayor, pero
de los papás,
de los rednecks.
Sí, pero es un poco así. Y esa es la personalidad de Mortal Kombat, ¿eh? Que recordemos la película, las películas, pero sobre todo la película. Y me parece fenomenal, vaya, que aquí estén Terminator,
la película es buenísima,
Robocop y Stallone, es buenísima la peli, por supuesto. Tu alma es mía, siempre. Yo estoy a favor de esto. Y además, no lo vimos venir, Víctor, que aquí somos muy de señalar a Warner, porque siempre se sale con la suya. O sea, son el típico villano que se marcha con el helicóptero antes de que detengan a toda su cuadrilla. Pero este sí lo regalan, vaya. Si lo puedes actualizar y pasar de PlayStation 4 a 5 o de One a serie XS sin volver a pagar, si tiene Smart Delivery y su equivalente en PlayStation. Y además le añaden ahora crossplay, no un crossplay cualquiera, crossplay con K. Esto es oficial, vaya, está así en la nota de prensa. Y es entre generaciones y entre consolas. Es decir, tú puedes jugar desde cualquier consola con un usuario que esté en cualquier otra consola. Ambas generaciones y ambas marcas, ¿no? Se quedan fuera de esto el PC y Stadia, pero está guay, vaya, que bueno, no le hacía falta Mortal Kombat porque ha vendido lo que no está escrito, pero asegura un poco más si cabe la continuidad de esta entrega, que yeah, que empezó con polémica por las torres y por la progresión y que no sé qué, pero yo creo que, no sé, que les ha quedado muy pintón, ¿eh? Después del Aftermath y después de esto, son 37 personajes, creo ya. No sé, yo volvería a Mortal Kombat 11, vaya. Ese es mi resumen. Lo que es raro es que salga el 17 de noviembre, que no es la fecha de ya, ninguna de las dos consolas, pero bueno, ahí está.
Yo no soy muy fan de este juego, la verdad. Lo intenté. Y me mola que sea un juego tan exhaustivo y tan concienzudo y con tanto que hacer y demás. Ahí sin ningún tipo de problema. Pero me atosigó mucho toda la progresión y todo lo de ir consiguiendo distintos tipos de monedicas y que la tienda premium, por así decirlo, esté siempre sobrevolándote como un buitre.
Es un juego con cierta maldad. Yo lo he visto en pocos juegos a ese nivel, ¿no? Que te incomoda porque es eso, que está siempre a punto de salirse con la suya, que disfraza de curro, ¿no? De algo muy popular que gusta mucho. Hostia, la cripta, mira qué currada, ¿no? Que no abres un cofre en un menú. Hay un mundo abierto para abrir los cofres. Pero al final estás abriendo cofres. Es decir, es todo en este juego es un caramelo envenenado.
Todo. Por eso que te digo que me resultó incómodo, joder. Y el juego está muy guay. El modo historia, flipé. Porque los vídeos, joder, son películas, literalmente, coño. Hay un momento, de hecho, que hay como una tangana en el Coliseo que, joder, es como 300 de pronto. Es una cosa súper bien hecha, moderadamente graciosa, está bien actuada, quiero decir, está muy bien.
Que tenía a nivel incluso de varios caminos la historia. Tú podías elegir con quién luchar, sí, cambiaba un poco.
A nivel de progresión, por así decirlo, o sea, de producción, perdón, de nivel de producción, de valores de producción, que se suele decir. Y puede ser el juego de lucha más tocho que hay.
Sin duda.
Fácilmente, sin duda. Vaya. Pero es eso, que era como, tío, déjame un poco en paz, ¿no? Lo de la cripta molaba más como idea un poco de grindeo. Si fuera grindeo bien intencionado, en el sentido de, bueno, aquí un modo infinito para que estés aquí rayándote la puta cabeza hasta que te canses, guay, pero es que claramente es lo que dices, ponerte bonito el menú de las loot boxes, vaya. Entonces, no sé, me acabó jodiendo un poco. Empecé súper ilusionado y como en una semana ya estaba echando pestes del juego.
Es que es muy perverso, porque consiguió eso, insisto, que se celebrara, se alabara la caja de loot, ¿no? Por un envoltorio que sí, que estaba currado, pero que tenía un objetivo claro y perverso, 100%. Para terminar, creo que solo queda ese. Disculpad que me he alargado un poquito con esto, mucho texto. Outriders.
Bien metido ahí el para que la gente no te acuse de boomer por aplaudir a Rambo en el Mortal Kombat. Has metido ahí el meme de mucho texto, ¿no?
No puedo parar, lo uso.
Muy bien, a Pep le encanta.
Lo voy a quemar.
Mucha debilidad con ese meme.
Lo voy a quemar. Pero es inevitable. Pero decía que, para terminar, sé que estabais esperando esto. Outriders ya tiene fecha, 2 de febrero. Puedo escuchar desde aquí los teclados de la gente buscando Outriders porque no se acuerda ya de cuál
es. ¿Qué cojones es eso?
People Can Fly, Square Enix,
amigo,
especie
vale,
de Destiny en tercera persona con sus coberturas y sus poderes.
Fracaso.
Que parece muerte, que no nada, acaba. No acaba
nada,
de entrar.
Nadie lo va a jugar, ni una persona. Cero euros. Ingresos, ninguno.
Habrá gente que diga, este es el juego ese.
No.
Que hay que es always online, aunque sea para un jugador. No, ese es otro. Godfall. Sí. Parecen lo mismo, pero son dos cosas diferentes.
Yo ya con los años, o sea, he desarrollado una capacidad de, no te puedo decir qué juego lo va a petar, pero sin ninguna duda te puedo decir el juego que va a hundirse en la más absoluta mierda. Me vendas lo que me vendas.
Sí, sí.
O sea, yo joder, que tuve que viajar a que me... No. A mí no me sorprende ni Cristo ya. O sea, yo recuerdo cuando me explicaron que una apuesta multimillonaria era el Brick. ¿Os acordáis?
Hombre, claro.
Y era como, mira, esto...
Este es uno de...
Era de Bethesda, lo editó.
Sí, sí, sí.
Ah,
de
Brink,
hecho, fue la polla. Eso, Brink. Fue la polla porque fuimos a un viaje en el que vimos... Bueno, es verdad que estaba el Fallout New Vegas, ok, ¿vale? Pero estaba un juego que era un Gears of War con un elfo, con una elfa, perdón, y un orco. Imposible acordarse de ni cómo se llamaba ni nada. Vendió, no sé, 62 unidades, más o menos. El Brick este, o Brink. Había otro súper raro también. Bueno. O sea, la típica cosa que dices es que esto no puede pasar ningún corte, que lo tienen que cancelar, pues estaban todos ya acabados. Y estaba el New Vegas, que era, joder, rehacer el Fallout 3. O sea, tampoco era cambiar el mundo. Ay, señor. Pues... Esto yo con creo Brink, que va a pasar un poco...
Con Brink tuvimos problemas, no sé si te acuerdas.
Pero... Siempre que me acuerdo, sí.
Porque le fuimos severos con él.
¿Sí?
Porque es una castaña, vaya. No. Ahora se puede decir abiertamente, no hay... Tres días después de que saliera el juego ya no había nadie jugándolo. Pero ahora sí que... Ahora mucha gente estará buscándolo también en Google, porque no saben ni de qué hablamos. Y fuimos severos con él y las más altas esferas nos persiguieron, ¿eh? Durísima persecución.
La editora en su momento confiaba mucho en este juego. No, nunca supimos
sí,
por
sí,
qué,
sí.
Pero... Sí.
Que eran muy pesados, de verdad.
Sí, sí.
Ahora yo creo que se lleva, no sé a vosotros, pero ya se lleva menos lo de las editoras pegando llamadas y siendo pesadas para...
Porque eso cada vez menos. No tiene sentido, vaya.
Menos mal. También te lo digo, pero... Pero, joder, hubo épocas históricamente que yo recuerdo bastante ridículas.
Sí, no, y ahora sobre todo porque a nosotros nos lo hacen igual, o a Banda, o a 3D Juegos, o a Meri.
Ya.
Y tenemos una cortesía profesional de no rajarlo por ahí.
Claro.
Pero se lo haces a... Yo qué sé. A
Kotaku.
No, o a un youtuber, por ejemplo. Y te hace un vídeo hablando de la anécdota y se te caen las bragas, te lo digo.
Sí, pero
a mí me...
Ahora han encontrado una solución muy fácil también por parte de las editoras, que es no mandar el juego. Se mandan menos juegos que antes. Pero bueno.
Ya, también. Eso me parece una estupidez, porque al final lo consigues y ya está. Pero quiero decir, es entorpecer una realidad de alguna manera. Pero bueno, yo a mí la que más me molestaba... que hacía eso cuando yo escribía análisis de forma más continuada, o un poco era como, no ahora porque quiero, sino mi pan de cada día, a mí la que más me jodía que hiciese eso con mucha distancia era Rockstar. Porque era como, pero si tu juego es la polla, si deja de calentarme la cabeza, si el GTA V no tiene tacha. Era una situación violenta, porque era como el Red Dead Redemption, 30 llamadas, ¿para qué me estaba apareciendo? Y es que... Pero sí es la hostia, dejaros de milongas.
Sí, sí. Pero bueno, Rockstar yo entiendo que funciona así porque es un lanzamiento cada X años, ¿no? Con
ya.
Lo cual,
sí, sí.
Aunque sea por trabajar, digamos, en número de horas. Que,
total.
Evidentemente
sí,
trabajan
sí,
demasiadas horas en Rockstar, ya se ha comentado. Pero entendedme que se habla poco con el PR de Rockstar. Ahora más porque actualizan el GTA Online, pero en esa época... No, recibías mails cada uno al año con el tráiler de
ese día. Teníamos mucha comedia con Manuel Curdi, el jefe de producto de Nintendo, y yo con con David de Rockstar, porque claro, o sea, Nintendo saca más o menos, parece que no, ¿eh? Pero saca unos 30 juegos al año, porque distribuimos muchos de los que salen, los acabamos sacando nosotros. Con lo cual, el PR al final era trabajar igual. Era hacerlo exactamente de la misma manera. A la hora de enviar copias a la prensa, hacer spots, bla, bla, bla. Entonces era como, cabrón, tú tienes un juego al año. O sea, te quiero cambiar el curro. O sea, es el mundo al revés.
Sí, sí. Sí, sí. Por eso, el Outriders, yo creo que será curiosa ver la reunión con los accionistas de Square Enix, ¿eh? Cuando cierre el año fiscal, marzo del año que viene, a ver qué pasa con Outriders y a ver qué ha pasado con Avengers, ¿eh? Que no se ha dado cifras de ventas, que no sabemos muy bien el estado de salud, nos lo podemos imaginar, pero...
Avengers, yo creo que cuando pregunten los accionistas en la reunión, plan, y Marvel's Avengers, ¿qué tal ha ido? Los de Square Enix era como... ¿cómo? ¿Marvel's Avengers? No me suena, yo creo que no hemos tenido nunca ese juego, ¿eh?
A ver, menos mal que está Final Fantasy VII Remake. Sí que sí. Yo creo que ya estaría lo de los lanzamientos, aunque, hablando de Nintendo, Omar, me ha recordado que hubo Treehouse. No sé si queréis comentar algo de Pikmin 3 y o Hyrule Warriors 2, la era del cataclismo. Tiendo hacia la calamidad. Me gusta más el calamity en inglés que el cataclismo en castellano. Pero vaya, coherencia argumental siempre por encima de todo. En Breath of the Wild era cataclismo, en la precuela tiene que ser cataclismo.
GOTY y GOTY 2.
GOTY 2014 y GOTY 2020, ¿no?
Efectivamente.
Un poco sí, ¿eh?
Está guay, pero hay poco que comentar del Treehouse porque en mi opinión no se vio nada nuevo. Ya habíamos visto vídeos de gameplay de ambos juegos y sí, enseñaron un nivel que supuestamente no habíamos visto de Pikmin. Yo digo que supuestamente no habíamos visto porque como yo no he jugado, pues yo no lo había visto. Pero es que eso, no se dio demasiada información.
Ya. Era 2013, perdonad, Pikmin 3. Me he colado. Pero a mí me... No me molesta porque nada de Pikmin 3 me molesta. Esto que comentabas, Marta, del prólogo o side story, creo que lo llaman, con Olimar. Yo tenía mucha curiosidad por ver qué hacían de nuevo y creo que, aunque a nivel argumental puede tener cierto interés, esa zona nevada juraría que ya estaba en Pikmin 3 de Wii U, es decir, que el escenario como mínimo está reciclado, con lo cual no tengo claro todavía si voy a pasar de nuevo por caja o no, pero me sigo obsesionado con lo de que se está borrando la Wii U. O sea, es que incluso los cortos de Pikmin los han vuelto a publicar uno a uno como si fueran nuevos. Pues si estuvo Miyamoto emocionadísimo enseñando storyboards porque estaba contentísimo de haberlos dirigido él. En 2013-2014 se habló mucho de estos cortos. No sé si se llegaron a publicar en el canal de YouTube de Nintendo, pero o si eran como un extra de alguna cosilla. Pero yo desde luego los había visto. Y
yo hice una... Me tocó trabajar con eso. Hicimos una premiere en nuestro showroom, invitamos a prensa de la hostia a ver los cortos, ¿eh?
Y ahora sí, es como si fuera, verdad. Como eso, es como si se estrenaran, ¿sabes? Como si Wii U no hubiera existido. Y fue un maquinón que nos dejó, pues eso. Splatoon,
a mí me parece
Pikmin
mejor,
3,
mejor y... consola que Switch en cuanto a juegos de Nintendo, con una diferencia abismal, ¿eh?
Sí, sí, es que para mí fue el cambio de ciclo, quiero decir, todo... Bueno, esa explosión creativa que se está celebrando tanto en Switch son frutos que se sembraron en Wii U y que, bueno, se empezaron a recoger ya en Wii U. ¡Qué narices! Que el Breath of the Wild es un juego de Wii U. Que no se engañen. Que el Mario Kart 8 es un juego de Wii U. Que Wii U es
sí.
El inicio de la Nintendo más en forma de la historia, seguramente. No me voy a cansar. El Kinopio, tío. El Captain Toad. Todo.
Y el año que viene, que toca el aniversario de Zelda... Para allá que van, el Zelda Twilight Princess HD, el Wind Waker HD, vamos.
Y el Battle Royale de Zelda, ¿no? Zelda 99.
Total, que sí. Que no, vamos, esto, tenerlo claro, están hechos ya. Lo mismo que dijo el otro día Víctor que el Skyrim está en la Play 5 ya.
Ya ves.
Eso está hechísimo. Qué huevos. A mí me da un poco de pena porque O sea, mi gran pregunta es, ¿qué cojones están haciendo todos los estudios creativos estos 4 años? O sea, exactamente, el estudio de Nintendo EAD lo puedo entender porque hizo Mario Odyssey. Vale. De Mario Odyssey ya pasó un tiempo, ¿eh?
Bueno, esto está... 2021 explota, Omar, todo esto. Con o sea, Bayonetta 3 hace el pop y después ya no hay esto.
Yo tengo una teoría, y es que al igual que en su momento con la Wii hicieron una estrategia, o sea, Nintendo tiene muy claro siempre los momentos de a qué público quiere ir cada vez. Y al principio es al Nintendero siempre, por eso siempre ataca con un juego muy clave para ellos, tipo un Zelda, tipo un Mario, tipo algo así. Después, al niño, ¿vale? El siguiente que intentan entrar es al niño, con lo cual intentan buscar juegos que sean más sencillotes, sacan los Mario Parties, bla, 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 bla. Después es a las mujeres, y ahí es cuando suelen entrar el Animal Crossing, los Phoenix Wright, etcétera. Digo, lo de mujeres no quiero ofender a nadie, sino por demografía, porque normalmente esos juegos venden un montón entre el público femenino y Nintendo suele aprovechar como para tirar varios a la vez. De hecho, si os fijáis en las publicidades, suelen, por ejemplo, juntar, pues, eso, un Animal Crossing y un Mario y sale una chica jugándolos. O sea, es todas las veces la noche así, vaya. Y después, y con DS ya ni os cuento. Y el año siguiente, normalmente, que es este, es al que van a por el Hardcore Gamer, ¿vale? Y van a arañar o a usuario de PSP en su día con 3DS. Por eso la consola salió con el Pro y un Street Fighter, que fue como una cosa muy tróspida, lo de la Nintendo 3DS, porque querían chuparle jugadores a la PSP. Pues con la Wii lo que hicieron fue lanzarla en negro, como un tema de estético, y lanzaron ese año seguidos el Monster Hunter 3, el No More Heroes, el Metroid Other M, el Sin and Punishment 2, el Mario Galaxy 2, y no me acuerdo otro, pero otro así tocho. El Metroid Prime Trilo y yo no sé qué. Entonces me da a mí que este año van a hacer lo mismo. Que van a hacer rediseño de la Switch, una versión 4K o Pro o como la quieras llamar. Y pum, retahíla de juegos hardcore 4 o 5, No More Heroes, que ya lo sabes, el Bayonetta, el Metroid Prime, así po, y ya tienes otra excusa.
Joder, y el Breath of the Wild, la secuela.
Pues, correcto, correcto. Y claro, el año de Zelda y los 10.000 ports, evidentemente. Que... Y el Ocarina of Time Remake por Bluepoint.
Es que ni Next Gen ni gaitas, ¿eh? Ya verás tú el año que viene, tú.
Claro, claro.
Bueno, pero de momento. Es que me he perdido, ¿eh? Con Bayonetta, mira que no... Pensaba que lo tenía superado ya. Que me daba igual si no salía. Y en realidad cierro los ojos y veo a Camilla jugando, tío. Es durísimo, es durísimo. Pero antes, digo, el... del cataclismo pinta muy bien, joder, yo no sé, algunos tenéis más tolerancia a los Musou que otros, pero creo que somos muchos los que hacemos bromas con los juegos de Koei Tecmo, incluso, ¿no? Con los Dynasty Warrior y compañía, y no estábamos preparados para tenerle tantas ganas a uno. Y creo que este, bueno, es que la bendición de Breath of the Wild es demasiado fuerte, es que no puedes no jugar a este juego.
Sí.
Aunque sea por pura asociación, vaya, es que es irresistible. Y además pinta muy bien, ¿eh? O sea, no, yo no recuerdo haber visto un Musou con mejor pinta.
El problema principal yo creo que estará en que es un Musou. Y efectivamente, la tolerancia al Musou se desarrolla también, ¿eh? Sí, no sí. Es algo que... No, es un género muy fácil, o sea, con una barrera de entrada muy, muy bajita, mínima, porque el gameplay es extremadamente sencillo, incluso las estrategias, por así decirlo, o las dinámicas de juego más avanzadas son moderadamente simples de ejecución, por así decirlo. Es un juego más de elegir cuándo hacer algo que de aprender cómo se hace ese algo, por así decirlo. Y aunque a veces... mi primer Musou fue, atención, One Piece Pirate Warriors se llamaban, sí, o algo así.
Sí, sí. Se llaman, ¿eh?
Se llaman, sí, efectivamente. No recuerdo exactamente cuál entrega, no sé si fue el primero, no sé cuál fue, en realidad. Pero tengo un recuerdo muy confuso de ese juego. Porque parece una cosa, pero es otra. O parece varias cosas, pero no es nada de eso. Es decir, parece un juego de estrategia, en cierto sentido, ¿no? Porque hay bases, te piden que las captures, que las defiendas, que no sé qué, que no sé cuál. Pero en realidad es un juego de pegar palos, pero pegar palos pierde todo el significado y todo el sentido cuando el combo es de 3.000, 4.000, 5.000. Pasa a ser ese número lo importante en realidad, etcétera, etcétera. Y entonces es un tipo de juego único en el sentido de que yo creo que nadie sería tan loco como para querer imitar eso. Y no solo porque es un tipo de juego que parece que Koei Tecmo ha dominado, sino porque sacan tantos que ¿dónde te metes tú? Si ponte que yo quiero hacer un Musou, no tengo ventana de oportunidad, ¿no? Porque el mercado de los Musous está inundado completamente por Koei Tecmo, que sacan 5 al año. cada 2 meses hay uno nuevo. Entonces hay X que destacan. El Hyrule Warriors original ya lo era, ¿eh? Porque es un Musou bastante más bonito y bastante más centrado y bastante más icónico que un Dynasty Warriors normal, por así decirlo.
Y las misiones tienen más sentido también.
Las misiones estaban bien diseñadas, sí, estaba bien. Es bastante más centrado y comprensible y agradable que el de Fire Emblem, por no salir de Nintendo, por así decirlo. Entonces pues este estará guay, pero
para mí esa combinación, o sea, Fire Emblem es el puticlub de Nintendo, o sea, es donde ahí vale todo y de repente hay enamoramientos y hay 1000 personajes anime, o sea, es un puto caos increíble de sagas, de cosas que no se entienden, de juegos que la mitad es un bando, la mitad es otro. A ver, o sea, se lo permitimos a Nintendo, ese juego. O sea, la saga Fire Emblem la saca Koch Media, con todo el respeto del mundo a Koch Media, a ver si me entendéis, y no lo tratas igual, ya os lo digo yo. Le estoy diciendo aquí una cosa que es real, así.
Bueno, y Fire Emblem ha tardado años en tener el estatus que tiene ahora, ¿eh? No todo el mundo puede estar 20 años o 30 años sacando Fire Emblems hasta que cuaja, por así decirlo.
Exacto, para mí a partir del Agua Kenin y los de la Wii y tal, ahí ya empezó la cosa un poco más en serio y más pro y mejor producidos. Pero ya la combinación Musou y Fire Emblem fue como adiós. O sea, ya aquí permitís todo. Esto es barra libre, tíos. O sea,
por eso digo que si la gente entra a los Musou o si se lo plantea de esa manera con este, guay, pero es que es un Musou al final, ¿eh? Es un juego.
Sí, sí.
Es un tipo de juego hiper repetitivo. Que hay que planteárselo de una forma muy concreta. Incluso en el Hyrule Warriors original, el modo este que ibas desbloqueando como un mapa que tenía gráficos del Zelda de NES y tal y cual, que era un modo bastante guay, era grindeo puro y duro. Son eso, los Musou, al final, vaya, es... Son juegos que son como... drone, como la música drone, ¿no? Que es como una repetición del mismo sonido durante minutos y minutos y minutos y minutos, 15 minutos, 20 minutos, y que evidentemente tiene menos variedad que, yo que sé, que una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, pero que su, digamos que lo que intenta es otro, es ponerte en un estado mental, por así decirlo. Yo los Musou me los tomo así. Cuando juego un Musou, desconecto el cerebro y digamos que me dejo fluir con él, de alguna manera, ¿no?
No hay otra.
Aquí a ver qué pasa. Porque, o sea, a mí este me interesa porque, joder, tiene cierto peso la historia. Han estado trabajando con Nintendo de una forma muy estrecha, parece. Es un juego de Zelda principal, quiero decir, es canon. No es una... no es como Hyrule Warriors, que era un poco fantasioso, que metían ahí personajes nuevos, que era un poco el grandes éxitos de Zelda, con todos los muñecos y haciéndose magias y tal y cual, que era como más risas. Este es una cosa de Zelda, de que si en el Hyrule, perdón, en el Hyrule Historia, la encarta del universo de Zelda, tendrá que estar cuando lo actualicen.
Sí, sí.
Entonces, a ver.
Fíjate, a ver si es contraproducente lo de que te haga estar alerta, ¿no? Que no, que te saque del trance este del Musou. Que, joder, he llegado a un recuerdo feliz, permitid compartirlo aquí. Cuando has dicho, Víctor, lo de que a ver quién hace un Musou, que es verdad que es imposible competir con Koei Tecmo porque la plantilla que tienen es la más robusta de la industria, seguramente, ¿no? Les cuesta, a no ser que les ponga algo más de dinero Nintendo y ahí se lo tomen más en serio, ¿no? Les tiene que costar muy poquito hacer un Musou a esta gente, ¿no? Porque tienen el know-how dominadísimo. Pero, claro, he pensado en otros Musou y me he acordado del 99 Nights, que estaba por ahí Mizuguchi en el primero y tal. Yo lo analicé en A Night. Que, bueno, sin más, vaya. Pero no tenía presente ahora mismo que hubo secuela, 99 Nights 2 o N3 2.2, que era el de Takfushi, joder, era el de 1 Million Troops.
Sí, es verdad.
Así que un saludo para Takfushi como mínimo. Pero guay, yo tengo muchas ganas del Hyrule Warriors 2 este. Y creo que ya está, joder, para no haber actualidad, de un y dos. Creo que podemos pasar ya a los juegicos, ¿no?
Ojalá.
Empezamos, por ejemplo, con lo que hemos dicho al principio, con ese Star Wars Squadrons, que no es solo para realidad virtual. De hecho, está en todas las plataformas. Uh-huh. Bueno, en todas las plataformas tampoco. En Xbox, en PlayStation 4 y en PC. Pero sí se puede jugar con casco en PC y en PlayStation VR, que no sé cómo se verá. Tengo esa duda. Y podemos empezar por ahí. ¿Tiene sentido el juego sin realidad virtual? Aquí sí. hemos jugado casi todos, ¿no? Marta, tú has jugado también.
Sí, lo he jugado. Es el juego al que me refería al principio del programa con estoy ahora con la PS4 y no vea el ruido. Pues a esto se debe.
Yo he jugado un par de misiones también en Play 4. Y tú, Omar, lo recordamos ya que las has pagado, joder. Has jugado en Oculus Quest.
Exacto, sí. Yo estoy... Yo me calenté mucho con este juego. O sea, tengo bastante afinidad a los juegos de naves de Star Wars porque ya desde niño, esto es una cosa que quería escribir en la review o en el artículo que vaya a escribir sobre esto, y es que para mí lo magro, la carne buena de Star Wars eran las naves, no los sables láser. O sea, para mí los sables láser al final eran espadas, pero esto eran putas naves que iban a 800 kilómetros por hora y que te... Al final, en Star Wars, la original, pensadlo bien, en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, bla, 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 la peli se acaba con Luke Skywalker enviando un misil a la Estrella de la Muerte y a tomar por culo. No hay ni espadas láser ni hostias.
Sí, sí.
Hay una pequeña pelea entre Obi-Wan y Darth Vader, que es bastante cutre.
Joder,
ahora con el paso del...
No están ninguno de los dos para hacer muchas piruetas.
Correcto. Entonces, nadie se emocionó en los 70 con las espadas láser en ese momento. Se emocionaban con las naves. Entonces,
no hay que ir a la original y a los 70. Yo de niña lo que más recuerdo de la nueva trilogía, que no, de hecho no me acuerdo cómo se llama el primero de la nueva trilogía.
La amenaza fantasma.
Sí, pues lo que más me acuerdo es la carrera de vainas. Es lo único que me gustaba del juego. O sea, de la película. Era la polla y lo demás era pues cosas que no sé yo muy bien qué es esto.
Bueno, pero ahí...
Pero las vainas, tío.
Ojo, ahí subieron las apuestas, con Darth Maul ya el sable doble. Cuidado.
Sí, pero vamos, que yo de niña no había visto, cuando vi La Amenaza Fantasma, no había visto las anteriores, yo no sabía de qué iba esta movida, y a mí lo que me gustaba era eso, la carrera, cuando se destruyen las vainas y toda esa movida.
Claro. Yo algo parecido porque las vi en el reestreno este del 97, obviamente, pues soy joven, y tenía 10 años cuando las reestrenaron, y claro, a mí me interesaba el tema de naves. y me regalaron el X-Wing versus TIE Fighter de PC y estaba enganchadísimo. O sea, me flipaba manejarlo. Entonces yo este juego me lo cogí con más ganas que ninguno otro de Star Wars de lejos y lo jugué. O sea, tengo un OTAS, o sea, un arcade stick de puta madre para jugarlo a dos manos. Tengo las VR, tengo la pantalla de 120 Hz para jugar online. O sea, mi experiencia con el Squadrons es a tope de gama. Es como comprarte el BMW con todos los cacharros, el aire acondicionado, el elevalunas eléctrico, etc. Y he de decir que, a ver, se puede jugar perfectamente con un mando y en la Play. El juego, la base sigue siendo exactamente igual de buena. Aquí yo creo que Marta lo comentará y a ver vuestras impresiones. Pero en VR y con el arcade stick y todo el rollo, sobre todo para la campaña, porque para el online te exige demasiado, yo creo. Hay bastante comido. Entrad en Reddit y veréis que la gente está bastante mal de la cabeza con este asunto. O sea, unes dos cosas que llevan al peligro social, que es simuladores de naves en PC. O sea, los Elite Dangerous, toda esta historia. PCs con 10 pantallas una encima de la otra y mandos de 400 euros. Y Star Wars. O sea, es el caldo perfecto para gente que tiene...
Frotándose las manos, ¿eh? Cuando se anunció.
Sí. O sea, tú te metes en el Reddit y empiezas a ver toda esa gente y la mitad tienen a gente metida en el sótano. Para cosas raras. O sea, descarado. Bueno, pues el jugándolo así, la experiencia es un puto flipe. O sea, porque el VR está súper bien resuelto, marea súper poco. Como es cabina, lo de siempre que hablamos, ¿no? Como no tienes que avanzar, el mareo es muy sutil. O sea, no es difícil. Y luego, que es un juego que está pensado para ser muy simulador, dentro de todo lo simulador que puede ser, inspirarse en una película de los 70 de ciencia ficción. Y se ve todo muy bien en la pantalla. O sea, la interfaz de dentro de la cabina es lo suficientemente gráfica como para que cada botoncito y cada cosa que se utiliza de verdad se vea bien. Y tiene otra cosa, por ejemplo, el otro día hubo un detalle que dije, joder, esto sí que es una inversión espectacular. Estaba escapando de una persecución, no quiero entrar en spoilers, pero con... Yo era de un X-Wing y me estaba persiguiendo un TIE Fighter, no sé qué, y de repente oí a un R2 como lo típico cuando se jode. Y me giré la cabeza entera y había detrás mío un R2, claro, obviamente. Y fue como, joder, qué detalle más guay que te giras la cabeza y está ahí, ¿sabes? Como justo lo que quieres ver, lo que esperas que está. Y tiene como eso, pues todos los detalles de cuando se te estropea de repente, por ejemplo, empieza a arder por abajo la nave, si asomas un poco la cabeza y miras por abajo, ves que efectivamente está eso estropeado. Está muy bien. Está muy bien el puto juego. O sea, me parece inmejorable la parte de inmersión con realidad virtual. En Play no lo sé, porque el casco es un poco de aquella manera, pero desde Rebel Strike, bueno, no, ¿cómo se llamaba? Rojo Escuadrón, sí, el de Factor 5. Yo creo que es de lejos el mejor y es más, creo que es el mejor juego de Star Wars que han sacado en toda esta tanda de juegos de Star Wars Electronic Arts. Irónicamente, que lo han sacado con la boca pequeña, en plan, juego pequeño, a 40 euros, y al final creo que es el más humilde y el más honesto y el que mejor funciona todo y no sé, es una rara avis este juego de puta madre, ¿eh? Os lo digo en serio.
Ya ves. O sea, es una historia, supongo, que más o menos pequeña dentro de esta gran historia de la relación entre Electronic Arts y Star Wars, que creo que ha sido más problemática que otra cosa. Total. Quiero decir que no sé, al final le perdí la cuenta, ¿no? De cuántos proyectos habían rebotado. Este era el que se filtró como Maverick, creo recordar, que fue un poco... Hay que sacar algo, porque... se redujo, digamos, la ambición del proyecto que tenía que haber sido esto. Bueno, no lo sé, pero al final acabó esto en Motif, por alguna razón. Yo creo que en algún momento tuvo que estar Criterion por aquí, porque había un tándem Criterion-Motif para ayudar con las naves en los Battlefront ya. Y de hecho, Criterion hizo aquel, ¿os acordáis? Rogue One X-Wing, que era una especie de demo para PlayStation VR también.
Sí, o sea, que ya... muy, muy espectacular, además. Sí, estaba muy bien hecha, ¿eh?
Que no me puedo creer que no se haya aprovechado trabajo de eso, ¿no? A eso me refería. Pero, joder, me gusta que pueda haber una experiencia así de Star Wars más o menos grande para ser un juego de naves en realidad virtual, ¿no? Pero yo creo que lo interesante aquí es preguntarse si... lo que decía, si tiene sentido, que sí lo tiene, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto es igual de apetecible sin realidad virtual? Porque yo, jugando solo las primeras dos misiones en PlayStation 4 sin nada en la cabeza, me pareció que era un juego de naves, digamos, muy, muy cumplidor, muy bien pensado, se controla bien, la ambientación es fabulosa, tiene ese extra que uno podría exigir en forma de mecánicas, lo de redistribuir la energía para centrarte en el ataque o en la defensa o en la maniobrabilidad. Tiene un detalle que es muy bueno, que es que la nave es más ágil, digamos, cuando vas a una velocidad intermedia. Es decir, se fomenta el que no te quedes parado, el que no vayas muy, muy, muy lentito para girar mejor. No, no, se gira mejor si vas un poco rápido y así le metemos caña a las batallas, ¿no? Y no es tan estático el juego, porque no le conviene. Está muy bien pensado, pero al final no deja de ser un juego de naves. Es decir, en este género se tocó techo muy, muy pronto, ¿no? Pasa con algunos géneros, los que son más sencillos en su planteamiento. Quiero decir, entiendo que se celebre el regreso de X-Wing hasta cierto punto, pero no hace mucho más que X-Wing, no hace mucho más que Rogue Squadron. Sí. La forma de romper ese techo claramente es con la realidad virtual.
Sí, sí. De hecho, de momento todavía no me acabé la campaña, ¿eh? Estoy en ello porque es un juego que me exige físicamente y no estoy para muchos trotes, entonces tengo que estar muy bien para jugar. Pero siendo realista, la campaña del Rogue Squadron para la GameCube estaba mejor. O sea, el diseño de los niveles era mejor. Entonces, aquí se controla mucho mejor porque es verdad que el control de las naves es muy guay, pero es que la chicha está en el multijugador, y eso es verdad. Porque ahí es donde ves en serio... O sea, la realidad virtual es la excusa de la campaña, y para mí lo que le da sentido... Si te compras el juego solamente para la campaña en Play 4, para mí es un juego bastante menor. Si lo juegas con realidad virtual, con toda la parafernalia, como si fuese una recreativa, la campaña en PC está justificado, y si lo que lo vas a jugar es para el multi, está justificadísimo. Porque puedes hacer unas piruetas y unas movidas y puedes tener un control de la nave increíble, o sea, súper técnico y muy agradable, además. O sea que cuanto más juegas con las diferentes naves, mejor las controlas. Y luego jugar en sincronía con el resto de la gente. Yo me tuve que meter en Reddit a buscar un canal de gente para jugar. En plan de, oye, quiero un equipo, quiero jugar, quiero vivir la experiencia de esto en serio. En plan de, vamos a coordinarnos, vamos no a lo loco y tal. Y la diferencia de si te coordinas a si no es, vamos, como un Battlefield.
Ya.
No hay color, no hay color.
La verdad es que no he probado el multi, y me gustó, por ejemplo, las naves de Battlefront 2 que mencionaba antes. Lo tengo que probar, no he tenido tiempo.
Sí, sí, es la clave del juego, ¿eh? O sea, es donde... Y yo creo que si el juego tuviese un buen boca a oreja, y si el juego tira, ahí pueden hacerse una redención un poco... Y empezar a sacar... O sea, el modelo para mí, el modelo de Rainbow Six Siege, de Ubisoft sacó un juego que la base era increíblemente cojonuda, la mejor de juegos de ese estilo de la generación, fueron poco a poco ampliándolo y llevan 5 años y vamos, ese juego tiene más usuarios ahora que nunca.
Ya, hostia, entonces... no cliqué, pero ayer vi el titular de que no se esperaba contenido descargable para este Squadron, ¿eh?
Claro, eso es lo raro. Es como, no lo mates tan rápido, sino que espera a ver qué pasa, porque como te salga una comunidad fuerte, como la de No Man's Sky, por ejemplo, o algo así, que por eso os digo que me metía mucho en Reddit para ver cómo estaban los ánimos. Si de repente tienes una comunidad que está súper enganchada y tal, tú aquí puedes sacar niveles gratis y luego naves y luego pegatinas y luego no sé qué... Y a este juego le puedes sacar un dinero, sobre todo porque lo has sacado barato. Con lo cual, en 4 días lo puedes poner a 20 euros y aquí no sé. No entiendo con un juego que tiene una base de puta madre, con un juego que funciona bien, que visualmente es atractivo que está teniendo buenas reviews, que va a ir bien, que de repente Electronic Arts diga, bah, lo hemos sacado por sacar.
Joder, mira que más o menos hicieron eso con Battlefront 2, ¿eh? Que han acabado ahora de añadirle contenido.
¿Verdad? Sí, sí, es raro. A mí me recuerda un poco a cuando un artista tiene un acuerdo con un sello discográfico y tienes que sacar 5 discos y el quinto sacas una mierda como una casa. Pero en este caso es al revés. Es como, has tenido que sacar 5 juegos y has hecho el juego, el Star Wars Jedi te ha quedado de aquella manera y el Battlefront 1, bueno, muy bien de gráficos, pero no sé qué. En el 2, las lootbox, ¿no? Y luego el último, más o menos, es la hostia.
A ver qué tal, a ver cómo sigue la historia, porque ahí sí que tengo dudas, ¿no? Sigo con la impresión de que Lucas o Disney no deja contar historias importantes en los videojuegos.
Estoy de acuerdo.
Y aquí te lo visten de misterioso con ese proyecto Starhawk, que no sé qué, pero al final ya ves.
Estoy de acuerdo.
Otra vez, esto es el prólogo, la intro prácticamente, ¿eh? Otra vez el gancho de la historia de Battlefront 2 de, juegas con el Imperio. Bueno, en minuto uno el personaje importante del Imperio deserta y se va a la rebelión. Otra vez, me cago en la leche. Nah. Sé que, a lo mejor me equivoco, pero la impresión que tengo empezando a jugar es que no me van a contar nada importante. Y está guay porque ves a los personajes muy de cerca y gráficamente cuando estás en el hangar, que de nuevo es muy realidad virtual porque no te puedes mover siquiera, ¿eh? Solo miras. Pero es guay, funciona. Pero hacedme una historia importante en un juego de Star Wars.
Los gráficos que tiene, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que en Star Wars pasa una cosa y es que, en mi opinión, a mí me gustó mucho el episodio 8, el que a la gente no le gusta.
A mí no.
De hecho, ¿no? Bueno.
Pues, he visto el 9, cuidado.
Hostia, claro. Pues no entonces, amigo, claro. Entonces, a pastar al campo. Es que el otro día me la volví a ver y escalofríos, ¿eh? Joder, o sea, es de estas cosas como, ¿cómo puede haber pasado corte esto? ¿Y cómo puede haber costado 200 millones de dólares? Y este tío, que es el JJ Abrams, que no soy yo, ¿sabes? O sea, yo es una cosa que si hubiese hecho yo, hubiese sentido vergüenza. Y yo he hecho mierdas en mi vida, a punta pala.
Es que JJ Abrams, su principal valor es que no tiene vergüenza.
Total.
Es un tío echado para adelante, no tiene vergüenza.
Unos huevazos, en fin. Y yo creo que todo el proyecto de este Disney Star Wars de reboot lo han hecho entre mal y muy mal, con a veces medio aciertos, muy medios, y para mí el único acierto real ha sido la serie del Mandalorian, porque precisamente no importaba a nadie, entonces hubo libertad creativa, etcétera. Y en los cómo se hizo, que podéis ver en el Disney Plus, que está muy bien, sale el Jon Favreau, que es el que reinició la saga Marvel con Iron Man y el que empezó un poco el proyecto Vengadores y tal. Y es el encargado de esto, junto a un friki que venía de Clone Wars, que es el máximo máquina, que es al que habría que dejar todo. Y porque sabe muchísimo y le notas con muchas ganas y todo muy bien. Entonces, el problema de lo que dices tú es exactamente ese, que es, ¿de verdad no hay guionistas increíbles que puedan contar historias de la hostia en un videojuego? Es como que no quieren, como no sé si es que no sea canon, o que tap, no lo sé, porque es como, aquí tienes un boceto para hacer una cosa súper bonita y súper interesante y súper guay, y has hecho algo tan obvio y tan irrelevante que te apetece pasar los vídeos para jugar la misión, joder.
Sí. Es que es lo de siempre, además, el gancho del principio con Alderaan, todo esto me suena, todo esto parece importante, o sea, el primer frame del juego. Creo que después de crearte el personaje tienes un editor para el piloto imperial y de la Nueva República.
Sí.
Después de eso lo primero que sale es Vader. Pero en plan infografía. En plan, acuérdate que esto es Star Wars, ¿eh? Aunque ahora nos vamos a ir y te vamos a contar algo que no te interesa para nada. Pero están con los ganchos tan evidentes y se separan de eso tan pronto. No sé si habrá cameo de Vader al final. Bueno, me da igual. Pero que es eso, que es un reclamo falso y que Que sabe mal, porque es que no hay necesidad, joder, mirar con eso, con Mandalorian. Las apuestas están muchísimo más altas ahí. O sea, sacar un Baby Yoda es de varias reuniones, ¿eh? En Disney. Cuidado, esto es
bueno,
una decisión creativa rompedora e importante. Y en un juego no lo vamos a ver.
Hay que matizar la locura que también pasó ahí, ¿eh? Porque es que eso manda huevos. O sea, Star Wars es famosa porque en su día George Lucas negoció de puta madre la pasta del merchandising con los muñecos, ¿vale? Sí, sí. Esto es una historia pop. De hecho, pasó lo de que las estuvo vendiendo a mil tal, nadie apostaba por ella, una fábrica pequeña quiso hacerlas, no llegaron al estreno y vendieron la caja de cartón en las Navidades. Entonces los niños compraban una caja y los muñecos les llegaba unos meses después. O sea, compraban un vale. Sí, 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 sí. Entonces, durante las Navidades, los niños recibieron una caja de cartón. Y esta historia la puedes ver en The Toys That Made Us, creo que se llama, un documental de Netflix que habla de esto, y es increíble porque es muy risas. Entonces, se vendieron como 10 millones de cajas de cartón, y luego a los niños les llegó en verano los muñecos de Star Wars. Y así mil historias. O sea, esta gente dominaba hasta un punto de, vamos a hacer personajes X, vamos a escribir para que un personaje sea un muñeco. Por eso no muere nunca los personajes que son muñecos. Nunca va a morir C-3PO, ni R2-D2, ni Chewbacca. Sin embargo, Palpatine sí, porque da igual, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, y en su día Grievous... ¿Sí
o no?
Bueno, es otra. Sí,
si te ocurre el muñeco, mételo otra vez. Vaya.
Sí, sí, sí. Y el Grievous, por ejemplo, en el episodio 3 era porque querían hacer un muñeco, básicamente.
Claro, claro.
Y el malo de la 2 era un señor mayor con un bastón sable láser, que no era muy muñeco, no era muy vendible. Pues aquí quisieron hacer el tráiler de Mandalorian, si lo veis, no se ve a Baby Yoda en ningún momento. Era la gran sorpresa. Entonces, durante todo el tiempo lo tuvieron tapado al personaje. O sea, nadie podía saber la existencia de Baby Yoda hasta que se estrenase la serie. Porque luego arrancó la explosión de los memes y tal. Disney, cuando pasó eso, empezó a bloquear por Twitter las imágenes de Baby Yoda porque decían que era spoiler e intentaron pararlo. Y alguien en Disney con dos dedos de frente dijo, parad, dejad que la gente haga mierdas con el Baby Yoda, no me joder, porque así la serie la gente la va a ver.
Claro.
Vale, pues les pilló el toro y por esta mierda no hicieron muñecos. Y no hubo muñecos de Baby Yoda hasta 6 meses después.
Salieron tarde, sí, eso lo recuerdo.
Es una cagada a nivel de empresa de Disney y Star Wars 40 años más tarde, que es literalmente para despedir a todo el mundo que todo el mundo que entres a las oficinas y tenga algo de Star Wars encima de la mesa, a la puta calle. Porque es increíble. O sea,
a ver.
Pero no creo más hype, eso, no, por el muñeco.
¿Qué va? Lo que hizo que sacaron muñecos que...
chinos.
No oficiales, ¿no? Es verdad,
o sea, no oficiales, claro, que no pagaban la licencia o se vendieron... O sea, yo sé de... O sea, leí en Reddit de unas tiendas, por ejemplo, en Etsy y todo este tipo de cosas que hace la peña,
sí.
Que se hincharon de vender a lo mejor muñecos de resina o... Yo qué sé, merchandising sin licencia.
Tócate los huevos. Es que vamos a ver.
La gente quería comprar.
Es que me enciendo. O sea, si tú la semana del lanzamiento del Mandalorian de repente en Amazon tienes... Un Baby Yoda de puta madre, animatrónico, como si hubiese sido un Furby, vendes en España 42 millones de unidades, una por cada español. Abascal
tiene España, uno. En España solo se podía piratear la serie, pero aún así, ¿eh?
Les habría salido rentable solo para eso, para compensarla,
claro.
Para compensar el pirateo, vender Baby Yoda. Yo de verdad, yo me lo habría comprado. Lo digo de verdad.
O sea,
yo también. Yo,
yo lo tendría, yo lo tendría, hablaría con él. Como Herzog.
Es que,
hablaría
vamos
con Baby Yoda.
Le darías besitos, ¿no? Todas las mañanas. Hola, bebé.
Que te pusiera la alarma, ¿no? Como Siri. Baby Yoda, despiértame a las 7.
Cuando ves cagalas así,
total.
Tan directas, me pongo negro. O sea, es que no, me vuelvo loco. Y con este, el problema que tengo con Squadrons es que veo una base cojonuda y no entiendo por qué, si no quieren sacar dinero de aquí, pues que hagas pegatinas para toda esa gente de Reddit que tiene en su casa una cabina de 45.000 euros... le van a poner pegatinas al X TIE Fighter y al no sé qué y joder, no sé, o sea, no lo entiendo.
A ver, no me quiero ir a los topis, o sea, así que lo hago rápido, que Disney no solo tiene cagadas con Star Wars, porque es que si el estreno de Mulan y ahora el estreno de Soul...
Es verdad.
Claro, o sea, Disney bien no está. O sea, de dinero sí, pero como que hay que despedir a una serie de personas que a lo mejor no están haciendo todo lo bien que se puede hacer su pero trabajo.
No digas despedir después de toda la defensa de los derechos laborales. Reestructurar, como mucho.
A ver...
Hacer unos cambios.
No, que les den todo el dinero, las compensaciones que se merezca, pero si es que si no hace el trabajo, ¿qué va a pasar?
Pum. Yo voy más allá, yo disparo.
No sé.
Y no hay compensación.
El estilo americano.
El que no sacó el Furby de Baby Yoda, te juro por Dios que disparo. O sea, no lo puedo soportar.
A ver, es que es cierto, Disney solo quiere hacer dinero. Si tu trabajo es hacer dinero y no estás haciendo dinero...
¿De quién fue la decisión de no sacar un Baby Yoda? No lo sabes. ¿Por qué? Porque ya le han disparado.
Claro, claro, total. Normal.
Lo que os iba a decir, que estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas. De hecho, yo lo que venía a comentar sobre Squadron es que lo que decía Omar antes, que no marea. Está bien pensado. No da tirones. El hecho de tener las partes que ves de la cabina, a mí personalmente, ya os digo, hace que no me maree. Pero no estoy todo de acuerdo con lo que estáis diciendo de la campaña, porque, joder, creo que te da espacio, te da el suficiente espacio como para que imagines y para que rolees. O sea, yo lo veo como el típico juego del que tú después escribes en fanfiction. Porque te has creado un personaje y tu personaje ha hecho no sé qué. Y, no sé, a mí me da espacio para rolear y honestamente me gusta.
Puede ser.
Yo no me la he acabado, ¿eh? Por eso también te digo que admito que he jugado 3 niveles y me he metido al online para meterme más en lo que es la mecánica. Entonces, te compro esto. Lo que creo es que el guión no va a poder hacer algo muy canon.
No.
Eso es lo que quería decir. Me refería a eso, más bien.
No, entonces estoy de acuerdo contigo. Simplemente es que eso... Es cierto que no es lo que dice Pep. Se escuda demasiado en el misterio, en no decir, pero enseñar y recordarte que es Star Wars... Y es verdad, pero a mí personalmente me gusta esa poca concreción, teniendo en cuenta que, como decía, es un juego de nave. Y me gusta creerme a mi personaje porque soy yo, y me he hecho a mi imagen y semejanza, así que...
Ya. Pues me das esperanza, la verdad.
ahora te parece una mierda, yo qué sé, pero...
No.
Ahí lo dejo.
Me parece, lo voy a dar le voy a ver de otra manera. Correcto.
Marta Trivi, A New Hope.
Joder, ¿visteis?
Episodio 4.
Ahora estamos en esta hablando más de Star Wars que del juego. ¿Visteis el Pep ha implosionado? ¿O es cosa mía?
Suele implosionar. Es una persona que implosiona.
Se ha pirado.
Ha implosionado, ok. No sé si habéis visto un vídeo increíble que es un tío que explica que todos los nombres de las pelis de Star Wars están mal puestos.
Está chulísimo.
Y estoy muy
coloca,
de acuerdo.
No hay lugar a debate. Es la historia, ¿sabes? Es increíble. En plan, están todos mal. Mira, pum, 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 pum. Y a mí esas mierdas me dan miedo. Porque es como, joder, ¿de verdad? Es que es real. Es que, o sea, cuando tenemos la coña esta de no sabemos porque en estas grandes empresas... Es que hay gente que no tiene ni puta idea y que hay gente que no hay nadie al volante ahí, en serio, en todas. Entonces, puede que haya un loco que un día en la siguiente Xbox, en la Xbox del futuro, diga, va a costar 3.700 euros. Y todos digan, no, es una locura, va a cerrar la empresa. Y cierra la empresa porque de verdad que hay gente que no hay nadie al volante. De verdad que os lo digo en serio.
Pero eso pasa en las grandes y en las pequeñas. Quiero decir, hay más...
Todo, sí.
El volante no siempre está atendido, en general, en la vida, ¿no? Y a mí me ayuda mucho a nivel mental simplemente pensar eso de vez en cuando, ¿no? A veces el mundo va sin frenos, ¿no? Y no sabes que... Como típica persona que va en coche y se queda dormida y está dormida 10 minutos y luego se despierta y no ha pasado nada, quiero decir, y como que está volviendo simplemente como... Y es como un susto, en plan, hostia, podría haber pasado algo. Muchas veces pasa eso en la vida cotidiana, ¿no?
Ahora tenemos un monumento a eso ahora, que es Donald Trump, vaya.
Joder, total, y no hace falta irse tan lejos, yo que sé, Ayuso es un poco así también.
Oye, no me gusta lo de Ayuso, porque Ayuso ha conseguido unificarnos a todos los madrileños en la confusión. No es como Donald Trump, que ha dividido Estados Unidos. Vamos a ver las cosas buenas.
Es verdad.
Estamos todos igual, confusos.
Eso es verdad. Pero eso, que el mundo va sin volante. A veces no es que no haya nadie al volante, es que a veces el volante desaparece. O vamos sentados mirando para atrás. Y es así. Shit happens, simplemente. Y eso, yo solo quería añadir una cosa, que a mí me da la sensación de que... Por ejemplo, The Mandalorian... A mí The Mandalorian me encanta. Cada día que pasa... más estoy convencido de tatuarme a Baby Yoda, al Mandalorian,
todo bien,
a Herzog, a Jon Favreau, al de los pollos hermanos, tío. A todo el mundo. Sí. El cast entero, me encanta porque...
¿Has visto el documental de la música? ¿Cómo se dice la música?
No, que va.
Te voy a romper el cerebro. O sea, te va a joder, en cuanto acabes el podcast lo pones ahora mismo.
Quiero verlo.
O te dejo de hablar. Con una flauta dulce. Hay un tío tocando una flauta. Total, sí.
Tirando las cosas de la grabación del podcast. ¡Una flauta dulce!
A mí la flauta es muy seria.
Ya lo sé.
Y toca una flauta, pero antes de decir hola, ¿eh? Y dice: Star Wars a partir de ahora es esto. Y a tomar por culo, porque la música es rarísima en Mandalorian. Y han contratado a un tío que hacía música muy rara. Que es, no sé si es de Noruega.
Es noruego, ¿no? O sueco.
Sí,
algo así.
Y el tío va con un puto look. O sea, llevarías todo su armario como de hippie, colores psicodélicos, LSD, increíble. Y usa instrumentos rarísimos. Y básicamente al hombre es como: a mí me da asco la música de Star Wars de esta de John Williams, que es toda igual en todas las pelis. No. Hay que hacer música como si fuese del oeste, y con sintetizadores y con bajos. Y es que está todo bien hecho, coño, en Mandalorian, por eso, porque...
Y la serie en sí, que sea una serie en la que en cierto momento hay un personaje que dice literalmente que es mejor educar a un niño con refuerzos positivos que castigándole, porque ocurre, quiero decir, las palabras refuerzo positivo... se dicen en The Mandalorian, que me parece muy fuerte. Yo creo que ese nivel de confianza con creativa, por así decirlo, entiendo que Jon Favreau es una persona súper importante y que ha estado décadas labrándose un estatus, ¿no?, en el mundo del show business, y que entiendo que al final, pues bueno, le dan más manga ancha por ser él, ¿no? Pero yo no sé, DICE llevan también 20 años, ¿no? O 30 años haciendo juegos. Pero la cosa es que en videojuegos a mí me da la sensación de que no hay confianza en que sea posible. Una falta de confianza ganada a pulso, ¿eh? Matizo. No hay confianza en que se pueda hacer nada más interesante que un pium pium de naves o una... Como lo decía el abogado este de... O sea, el fiscal este de Hawái. Una máquina traga perras temática de Star Wars, y entonces simplemente no ni entra en el debate la posibilidad de hacer que un videojuego de Star Wars tenga un papel más o menos importante en el universo Star Wars, porque The Mandalorian, quiero decir, tampoco es canon nivel si no ves The Mandalorian.
Ya.
No entiendes la historia de Han Solo. Es una cosa que ocurre a tomar por el culo en espacio y en tiempo, claro. Y que no sale ningún personaje ni medianamente famoso. Baby Yoda puede ser un guiño, pero tampoco tiene ninguna relación con Luke Skywalker ni con Han Solo. No recuerdo ahora mismo, pero creo que no salen ni sables láser. O sea, no...
Sí. De hecho, eso sí que es cuando... Aquí ya me pongo un poco intenso. Al final, los pollos hermanos tiene un sable negro.
Hostia.
Que es como... Es verdad.
La jugada del sable al final, como en la película de puto Han Solo.
Claro, el sable negro, cuidado. Entonces, eso, los megapajeros como en Rocket de Star Wars, casi le dan patatús porque al parecer es como, pues, la Virgen. Yo que sé, tampoco soy tan fan de Star Wars. Pero es,
pero
que es, impor-
que,
es
¿qué
importante.
¿Qué significa el sable negro? A mí me encanta Mandalorian, pero es que no me gusta Star Wars, como para saberlo.
Pues... pues qué cojones, ¿eh? Pues que tendrá poderes, no sé. La verdad es que no lo sé. Pero nunca entendí lo de los coloritos. En principio, nada, un poco igual, porque no es que uno gane a otro. En los juegos, normalmente, son estéticos. Siempre los colores. No hasta en los de rol. Pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Esto ya es una cosa un poco... yo, como dije al principio, para mí eso es la parte de los niños pequeños y lo guapo están las naves, pues... hay una diferencia entre un X-Wing y un TIE Fighter muy claro, porque el X-Wing gira peor y el otro es una puta locura que es como una pelota. Pues. Pero las naves, las espadas de colores, chico, pues yo qué sé.
Hay una, yo no me lo sé, ¿eh? Pero sé que hay una importancia ahí, quiero decir. Yo me quedé en la anécdota de que en su momento Samuel L. Jackson dijo, a mí me lo pinta de otro color. A mí dame el lila para que se sepa que soy yo.
Morado porque es su color, claro. Tío.
Pero incluso antes, con el azul y el verde, ya hay una historia ahí. No, insisto, no,
yeah.
No me la sé, pero hay un porqué, como mínimo. Después yeah, yeah. Ya, fiesta, ¿eh? A partir de... o sea, Samuel Jackson abrió sí. El melón y a partir de ahí, fiesta. Sí. Pero...
Total.
Que, para terminar, por mi parte, por lo menos con esto, disculpad que me he caído un momento, no sé si lo habéis llegado a decir, pero yo estaba diciendo que creo que, sobre todo después de lo que ha dicho Víctor de Mandalorian, que... creo que podemos estar de acuerdo en lo que decíamos Omar y yo y lo que decías tú, Marta, de que a mí me gusta que te deje espacio a la historia. Es decir, yo no quería aquí otra vez estar con Luke Skywalker y disparar los misiles de iones o de positrones o lo que coño sea al núcleo de la Estrella de la Muerte usando la fuerza. No quiero eso. Pero, sí. Por un lado, creo que es incómoda la sensación de que las apuestas están muy bajas, que no va a pasar nada... que se comente más allá de el Reddit de Star Wars o de la prensa especializada de videojuegos. Y por otro lado, me jode lo del gancho que decía. Porque es que no pueden renunciar a Darth Vader, no pueden renunciar a Alderaan, cuando a veces es lo mejor que se puede hacer. Si no vas a cambiar el canon, porque está ahí y es más o menos inamovible y van quedando pocos huecos entre películas, pues eso, vete lejos. Vete como Mandalorian o como hicieron con Knights of the Old Republic. Que libertad creativa total y así le salió. Que el gancho limita mucho, joder, que no. Que tienes películas delante, detrás, arriba y abajo. O sea, no te puedes mover. Es que no puede pasar nada. Y ya lo sabes al empezar.
Fíjate que KOTOR es el ejemplo perfecto.
Claro.
De hecho. De lo que tenían que haber hecho. En vez de hacer el puto Battlefront. Que fue un machetazo para Electronic Arts, para Star Wars, para Lucasfilm, para todo el mundo. Un machetazo a nivel de recepción, a nivel creativo, a nivel de... Yo creo que es que se quitaron un poco la careta ahí, ¿no? En plan, vale, Star Wars es una licencia, no es un universo con posibilidades creativas, bla, bla, bla. No, es una licencia que tenemos y en vez de venderte la caja de cartón del muñeco y ya te mandamos el muñeco en otro momento, te vamos a vender aquí unas cajas falsas para ver si hasta que te toque el muñeco que tú quieres, ¿no? Y es una fábrica de muñecos, es una engañifa y es una cosa creativamente muerta. Y a la larga una estafa, básicamente. Tenían que haber puesto a puto BioWare a hacer un juego enorme de Star Wars en vez de poner a BioWare a hacer otra puta mierda como un roble, vaya.
Ahí mataba a dos pájaros de un tiro, vaya.
Es que madre mía.
Tengo información sobre esto. Sí. Hubo un KOTOR en desarrollo que se lo comió el Andrómeda.
¿En serio?
En serio, hubo un KOTOR en desarrollo justo cuando Andrómeda, Electronic Arts, entró en pelea con Disney de no, queremos sacar Star Wars, no, pero si nosotros ya tenemos una franquicia de ciencia ficción, hubo ahí un meneo de quitamos esto para esto, se da esto para esto, hubo ahí un... al final se canceló, comieron tiempo de Andrómeda y el Andrómeda salió como salió.
Ya, pues bueno, en su momento. ¿Cómo se llamaba?
Dos proyectos en paralelo.
The Old Republic, ¿no? Pero sí. Que en su momento, y se dio a entender que era algo más allá de esto, cuando se anunció el acuerdo entre Electronic Arts y Lucasfilms o Star Wars, se dijo, desde ya mismo se ponen a trabajar en juegos de Star Wars, pues este estudio, este otro. Y se hablaba de BioWare, que pues se daba a entender que no era solo con lo de continuar The Old Republic.
Estaban haciendo eso.
Pero no lo sabía,
Y Matouse, en medio de tal, y al final Matouse BioWare entero, porque luego hicieron el Andrómeda, que madre mía, y luego hicieron el Destiny 3 años después de que la gente se hubiese cansado ya del Destiny, y luego, y ahora ya están, yo creo que están haciendo el Mario Kart ahora mismo. El Mario Kart del Mass Effect.
Como ceguero, Pep, ¿tú qué opinas del juego de Sonic que hizo BioWare?
Hostia, es verdad.
Lo jugué muy poco. Y es que en DS no estaba cómodo jugando. ¿Cómo era? No sé qué. Brotherhood Dark.
Sí, Dark Brotherhood.
Era puta, que vaya nombre también, madre. Es una invitación curiosa. No me pareció mal, ¿eh? No me pareció un sacrilegio ni nada. De hecho, creo que estaba más o menos bien. Lo poco que jugué de presentación me parecía guay.
Es de... ¿Qué decir? Si hay una saga con la que no se ha tenido especial cariño, podemos decirlo así, históricamente es con Sonic. O sea, le han metido metralletas al Shadow.
Sí, sí, yo estoy a favor de Sonic Chronicles.
¿Ese cuál es?
Ese. Sonic Chronicles, lo he buscado. Ah, 2 puntos, The Dark Brotherhood.
Vale. Sí, sí, sí.
Puto nombre,
eso es digno, eso es digno. Eso estaba bien. Pero luego el Sonic Boom, o sea, a decir, se hizo el último, el de la Switch, es para morir. O sea, pero para morir y para otro juego de no despedir, de matar a todos los del estudio y a la otra cosa.
Cuidado que Víctor es defensor de Sonic Forces, ¿eh?
Joder, por favor. Por favor, en serio. O sea, que...
Sí que es verdad que hay
otra cosa.
O sea, yo entendía que Víctor no se... en su momento, ¿eh? Hay Sonics que... en la superficie son muy malos. Sonic Forces lo es. Pero si te pones a acabar, llegas al estrato, digamos, competitivo, y ahí te sorprende.
Este es... Sí, o sea, es que es un arcade de hacer buenas puntuaciones, buenos tiempos. Es un juego que está pensado para eso, como una recreativa de Sega. Lo único que, claro, el juego es... Joder. Tienes que masticarlo bien, desde luego, porque...
Os creo porque sois vosotros, pero ahora mismo, si viniese a explicarme esto mismo, Shigeru Miyamoto lo echaba de mi casa con la aspiradora, así os lo digo. No me jodas. No, puede ser, pero yo, por ejemplo, con Sonic, no puede ser, no, o sea, de verdad no es tan difícil hacer un juego bueno en Sonic, no entiendo qué está pasando. Es como, joder, el Sonic Mania está de puta madre. Y lo han hecho 4 chavales. De verdad, se puede hacer un juego bueno de Sonic en 3D porque es tan fácil como coger el 2, quitas las partes que están mal, más o menos lo de tu, el Generation y ala. Joder, no es tan difícil, que no es tan difícil. Y se empeñan en cada vez ir a peor.
Yo creo que se lían. Pero, se lían. En la fase de preproducción se lían de alguna forma y bueno, trabajan con lo que pueden. Yo te digo que Sonic Forces, de verdad, puede sonar a coña. Y quiero decir, yo no jugué mucho a Sonic Forces porque quisiera, sino porque resulta que me lo compré en una FNAC. Estaba en Granada visitando a los suegros y tal, y no tenía más juegos. O sea, me lo compré. Estaba un día en la FNAC, vi ahí el Sonic Forces, fue como, tal, me lo compré y yo qué sé, y coincidiría que no tenía mucho más para jugar. Y le estuve dándole bastante al Sonic Forces, y a la que te pones a jugarlo un poco a fondo, es bastante mejor de lo que parece al principio. Lo único que, claro, ponte tú a echarle horas, ¿no? A Sonic Forces.
Claro. Aquí, Omar, no sé si sabes que Víctor y yo tenemos la teoría de que Sonic Lost World, el que salió para Wii U justamente y 3DS, que Nintendo hizo la primera pantalla, que está muy bien, que es como el Green Hill Mario Galaxy. Y después le dijeron, ahora sigues tú. Y ahí le metieron interruptores, tenías que arrastrar bolas de nieve y se lió la cosa.
Esa teoría me la creo, te lo digo totalmente. No sé, ¿eh? No estoy tirándome el pisto aquí de... Pero tiene una pinta... Tiene una pinta importante, ¿eh?
Muy raro ese juego, ¿eh? Bueno, esos dos
es muy
juegos,
raro.
Pero muy
hay
raro,
una diferencia, ¿sabes?, excesivamente grande, sí, sí, entre el primer mundo y los demás.
Sí,
no...
sí, 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 sí. Excesiva. Locura, locura. Yo recuerdo cuando estaba en Nintendo y me tocaba, lo distribuíamos nosotros, el Sonic Boom. Y llegué a mis jefes y dije, yo me niego a enseñar esta mierda. Y no lo enseñé. Y hablé con Nintendo Europa y me hicieron caso. De... En serio, en plan de... Se lo vamos a dar, si me lo pide un periodista, en plan de, tómalo, juégalo tú verás. Pero yo no pienso ponerme a jugar, a enseñártelo y a decirte que esto está bien, porque no. Entonces, si tú lo juegas y a ti te gusta, pues me parece genial. Pero como yo vaya y te diga que esto está bien, me vas a escupir a la cara y nunca jamás me vas a volver a creer. Entonces me negué en rotundo, pero de forma radical. Aparte era, decía, si no me dejáis no enseñarlo, la semana de enseñarlo me voy a poner malo de gripe. Así que no se va a enseñar. Y entraron en razón, porque es que era una puta mierda. O sea, es que era muy malo. O sea, es que había... Coño, es que pusieron a Skrillex en la música del tráiler. Cojones, es que... Por favor, o sea...
Bueno, está bien, está bien.
Tampoco era tan difícil.
Hemos repasado las dos grandes franquicias del audiovisual. O sea, Star Wars y Sonic. A partir de aquí, lo que queramos, vaya.
Es que manda huevos que al final la peli de Sonic sea lo que no esté tan mal.
Uy, ya ves. Ya ves. Vaya ganas de la 2.
Ese barco, eso en el 2020 sí que no nos lo veíamos venir. Te veías venir más el coronavirus a que estuviese bien la peli de Sonic.
Vale, tú, Omar, nos decías que te tienes que ir ya, ¿no?
Sí.
Pues no nos quedaremos mucho más, supongo, porque llevamos ya un ratito, pero te dejamos con lo tuyo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí otra vez.
Gracias a vosotros y siempre que queráis y pueda aportar algo dentro de lo poco que puedo aportar.
No.
Estaré encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Cuando quieras, ya digo, sin realidad virtual de por medio, ¿eh? Cuando salga el Book Snacks, también puedes venir aquí a hablar. Hablar de los bichos.
Vale, cuando tenga algo, ok. Vale, muchas gracias.
Venga, merci, Omar. Hasta otra.
Un abrazo a todos.
Vale, ¿ahora qué? ¿Con qué seguimos? Tú, Marta, has estado dando al I Am Dead.
Exacto, el nuevo juego de Annapurna, que sé que Víctor le tiene que tener muchas ganas porque está desarrollado por el estudio y el artista, o sea, la misma colaboración que hizo el juego de Wilmoth Warehouse.
Yo les llamo mis padres.
Lo sé. Si es que yo jugué al Wilmoth nada más que por lo pesado que eres. Pero vamos, que me alegro, ¿eh? O sea que...
Es un juego genial.
Merece la pena. Y bueno, eso. Han hecho una nueva colaboración que está pues publicado por Annapurna, como decía. Y es un juego que ha salido para PC, ha salido también para Switch. Yo lo he jugado en Switch. Que bueno... Va sobre un fantasma, un hombre que acaba de morir, era el conservador en un museo de una pequeñísima isla, que, bueno, es un fantasma ahora que deambula por la isla y que descubre que puede, pues, tiene como un poder fantasmagórico por el que puede ver el interior de los objetos. O sea, ve los objetos como por capas. Entra en el objeto y va viendo todas las capas que lo conforman. La historia pues empieza porque encuentra al fantasma de su perrilla y ella le dice que bueno, la isla es una isla volcánica y si no encuentran a otro espíritu que la proteja, pues va, el volcán se va a poner en erupción, todo el mundo va a desaparecer. Entonces aquí el juego hace una cosa que me gusta mucho, que dice lo que todos pensamos, pregunta el protagonista, que se llama Morris, bueno, y no puedo ser yo ese espíritu protector. Y entonces pues le dice Sparky la perrilla, no, mira, tiene que ser un fantasma que haya muerto hace unos años concretos y aquí solo tenemos 5 candidatos. Entonces el juego básicamente va de encontrar a esos 5 candidatos a partir de los recuerdos que la gente tiene de ellos y de los objetos, los mementos que dejaron atrás después de su muerte, hablar con estos fantasmas a ver si pueden ser, bueno, hacer que se hagan corpóreos, hablar con ellos a ver si pueden ser el espíritu este que guarda la isla y continuar si te dicen que no, básicamente. Es un juego sencillo, es cortito, pero es pues un juego con mucho encanto. Ya entro luego en todos los detallitos que hay por descubrir, pero a mí una cosa que hizo que me enamorara del juego desde el principio es que, y no sé cuánta gente valorará esto, pero es que el protagonista es una buena persona. O sea, es un hombre encantador. Empieza la historia y está paseando por la playa y la forma, la sencillez con la que se expresa a mí me puso totalmente de su parte y me hizo pensar que tenemos pocos protagonistas así en videojuegos. Básicamente el fantasma va paseando y va pensando, ay, que ve, me encanta esta playa, es la mejor playa del mundo, es la mejor isla del mundo y solo podría ser mejor si me acompañara mi perra, a la que echo mucho de menos. Y esa escena, que es súper breve, te pone ya en la mente de este hombre bueno que está enamorado de su, no sé, de su estilo de vida y de su pueblo y de sus vecinos. Y a partir de ese momento, cada vez que vemos los recuerdos y vamos viendo a los diferentes, a los 5 personajes que tenemos que encontrar para ver quién va a ser el protector de la isla, todo lo vemos con esa aura de bondad que tiene este hombre, que además ha dedicado toda su vida a recopilar información en su museo sobre la historia de este pueblo. Y eso le ha hecho pues aislarse, o sea, como tener mucho conocimiento de la isla, pero a la vez aislarse porque estaba inmerso en su trabajo. Y este encanto está a todos los niveles en la narrativa del juego y es súper agradable porque normalmente pues hay muchos personajes irónicos, muchos personajes que te van a hacer los chistecitos en otros juegos, quiero decir. Hay mucho personaje cínico, pero este personaje abiertamente bueno y abiertamente, o sea, con esa sencillez tan cálida, la verdad es que es algo que hace que entre rápidamente en la historia. Pero vamos, el juego, al fin y al cabo, lo mueven las mecánicas, que como digo, la principal es poder explorar los objetos y descubrir qué tienen dentro. El juego, evidentemente, nos presenta como un escenario grande que nosotros podemos descomponer seleccionándolo en dioramas mucho más pequeños. Por ejemplo, el primer personaje que tenemos que descubrir o al que tenemos que interrogar es un farero que también era profesor de yoga en un faro. En el faro hacía como sus retiros de yoga. Entonces, básicamente nos presenta el faro completo. Podemos ir subiendo niveles o bajando niveles y cada nivel tiene, o sea, cada piso del faro se puede descomponer en varias habitaciones y cada una de esas habitaciones en dioramas pequeñitos. Y el juego tiene un nivel de detalle, o sea, todos los escenarios están llenos de cosas por explorar, pero no os imagináis el nivel de detalle. Os pongo un ejemplo. En la cocina del faro, o sea, en el tercer piso del faro, una de las 2 estancias es una cocina. En esa cocina podemos coger un diorama que sea solo la nevera. En la nevera podemos entrar dentro y ver una lechuga. Entrando dentro de la lechuga podemos acceder al corazón de la lechuga y en el corazón de la lechuga hay un gusanito. Ese gusanito no vale para nada. O sea, no tiene nada que ver con la historia. Y ahí está. O sea, hay un montón de cosas por descubrir. Yo, de hecho, cuando vi esto del gusanito, lo primero que pensé es, esto a Víctor le gusta. Y voy a ver si se mantiene en todo el juego. Y se mantiene.
Me vuelven loco esas cosas. Me encanta.
Lo sé. Me acuerdo de cuando hablamos de Pokémon o de Animal Crossing también, Víctor, que te flipaba todos los detallitos que hay en las casas, todas las cosas de decoración. Pues aquí eso es al máximo exponente. Hay otro diorama en el que podemos ver un árbol que está lleno de casas de pájaros. Es como un texto artístico. Bueno, podemos ver todas las casas de pájaros por dentro. Podemos ver los que tienen huevos y mirar dentro del huevo. Es un nivel de detalle flipante. O mejor aún, hay... Es que yo lo estaba jugando y no me lo creía, os lo prometo. Hay un diorama donde en cierto momento una cosa que puedes seleccionar es polvo en el suelo. Seleccionas el polvo, entras dentro del polvo y es una madriguera de un conejo. Entonces hay varios niveles dentro de esa madriguera y en uno hay conejitos chicos, en otro hay pues cositas que ha robado el conejo, una zanahoria, trocitos de comida y lo puedes ver todo. Es flipante. Y a la vez es absolutamente encantador porque de verdad te mete en... Pues en la belleza que te describía el protagonista al principio de esa isla. Por supuesto, o sea, para invocar a los fantasmas con los que tenemos que hablar, necesitamos encontrar 5 recuerdos. Los recuerdos, o sea, vemos de vez en cuando a personajes en estos escenarios que tienen como unas burbujas de pensamiento, pues esos pensamientos se pueden explorar y en esos pensamientos descubrimos cuál es el objeto que tenemos que buscar en el escenario. Una vez encontramos ese objeto, pues tenemos que buscar el siguiente. Cuando son 5, como os digo, podemos invocar a este espíritu. Pero claro, supongo que porque el juego, los creadores no querían que nos perdiéramos tantos detalles o que nos dejáramos arrastrar por la historia y no, bueno, hubieran hecho un gran esfuerzo a lo mejor para que solo lo apreciaran unos cuantos, introducen varios sistemas para hacernos revisionar los escenarios. Y hay algunos que están mejor que otros. Por ejemplo, en cierto momento te hablan de una criatura que se llaman Grenkins, creo. Creo que se pronuncia así, es lo que digo. Que son como unos duendecitos que le traen suerte. Pues la perra que te acompaña, Sparky, puede oler a esas criaturas. De vez en cuando entras en un diorama y te dice, oh, huelo que aquí hay uno. Y entonces te ponen como un dibujo, así como abstracto, de en qué posición y en qué corte necesitas poner el objeto en cuestión para encontrar a este bichito. Entonces está guay, no es excesivamente difícil, es un juego muy sencillo que además va todo el tiempo dirigido, no hay ninguna dificultad. Pero eso básicamente pues ves el corte, tienes que intuir qué objeto es, lo tienes que poner en la misma posición que te enseña el ejemplo y tienes que avanzar hasta quedarte en la posición correcta. Y entonces salen estos bichitos. Hay como 10, 12 bichitos por escenario. Y tienes que ir buscando, es para que prestes atención a todos los dioramas más allá de los personajes. Pero después hay una especie de reto que a mí personalmente no me gustan tanto. No los voy a describir porque si describo uno, doy la solución. Pero básicamente te encuentras un personaje que te pide un objeto. Y tienes que pues pensar dónde has podido verlo, o dónde pegan y ahí buscarlo. Y bueno, no es mi cosa favorita del juego. Aparte de este nivel de detalle, es apasionante cuando te encuentras que los detalles están puestos, o sea, detalles que a veces no tienen nada que ver, como os digo, están puestos al servicio de la narrativa. O sea, hay cierto personaje que te dicen que fue veterano en el ejército, y si miras sus zapatos y haces, o sea, y pones el zapato izquierdo delante y haces zoom desde un lado específico, puedes ver que en el tacón del zapato tenía escondido una brújula y un mapa. Porque nunca había dejado del todo de pensar como un militar. Y honestamente, me vuela la cabeza.
¿Estás entendiendo en directo, Marta, por qué me gusta el cine de Wes Anderson?
No entiendo por qué me gusta el cine de Wes Anderson.
Me lo estoy comprando el juego este. Ahora mismo, te lo aviso.
Haces bien, ya te
¿qué
digo.
¿Qué versión, Víctor?
En Switch.
Pues ahora voy a decir, a lo mejor tenías que haber esperado a escuchar esto.
Jesus.
El juego funciona bien. Está muy pulido, no hay ningún error así grave, se ve precioso. Pero no me gustan los controles en Switch, personalmente. O sea, me gustan los de hacer zoom y quitar el zoom en los dioramas, porque utilizan los gatillos, ZL y ZR. Pero para desplazarte por los escenarios utilizas los Joy-Cons, los stick, vaya. Y el movimiento que tienen me parece antiintuitivo. Es de estos movimientos que van al revés. Lo mueves para un lado y se gira para el contrario. Y como los dioramas son circulares, me molesta. Me molesta mucho porque nunca se mueven como yo quiero. Y muchas veces pone la posición con este sistema antiintuitivo, la posición correcta para que te aparezca el muñequito este que os estoy diciendo, pues no es tan intuitivo o tan satisfactorio como debería. Pero si eso a ti no te molesta, lo vas a flipar, Víctor, porque todo el tiempo jugando estoy pensando en qué pensarías tú de descubrir este detalle tan mágico que he encontrado en cierto sitio.
Es que son la hostia estos dos fulanos, ¿eh? Porque el Wilmot Warehouse es un poco así también, en realidad, de
sí.
Reto mínimo, en realidad, porque tampoco no es un juego que puedas perder o que sea muy... que esté centrado... que igual es más juego, ¿no? Porque hay retos más específicos y más y objetivos muy, muy claros y muy directos, pero no castiga nada. Hohokum ya era un poco eso también, en realidad. O sea, que llevan mucho tiempo trabajando esta forma de diseñar juegos, que parece que haya, quiero decir, que parece que haya venido Annapurna a pedirles algo así, pero en realidad es un a match made in heaven, ¿no? Que se suele decir, porque es lo que publica Annapurna y es lo que estos dos parece que les gusta hacer y que tienen talento para hacerlo, vaya.
Pero, y dejando claro que a mí me parece que se acerca más a mi gusto quizá Wilmot, sí que digo que este juego no sé, se ajusta más a Annapurna que los anteriores, porque me parece muy accesible. Es el típico juego que alguien te dice, oye, a mi novio o a mi novia no le gustan los videojuegos, ¿qué podría darle para jugar? Esto, literalmente esto, no se puede fallar, no hay castigos, todo el tiempo te está indicando qué hacer, tienes todas las opciones en el lado derecho de la pantalla para que veas qué botones tienes que tocar. Aparte tiene una historia que seguir, que creo que hay muchas personas que no están acostumbradas a jugar a videojuegos, que el problema que tienen es que no saben engancharse, no es la palabra que quiero utilizar, no saben entrar, yo qué sé, en la propuesta si no hay una historia. Aquí hay una historia, además muy bonita, y como os digo, con un personaje que a mí me gusta. Así que eso, es un juego que puede disfrutar peña que lleva jugando un montón de años y gente que va a entrar hoy a jugar a videojuegos y no tiene ni idea. Así que me parece, por eso, que aquí el match made in heaven que decía Víctor es aún match made in heaven de lo que lo habría sido con otro juego.
El Wilmots, ¿quién lo sacaba? ¿Annapurna también?
No, creo que no. No lo sacaba Annapurna.
Serían ellos mismos, ¿no? ¿En Steam o qué?
No lo sé, es que no lo sé.
¿El Loot Rascals? No lo
Fingy.
Ah, sí, es cierto.
Loot Rascals, no sé si lo sacó Fingy también, te diré.
Pues igual.
Con Hollow Ponds. Y que son muy Hollow Ponds, para contextualizar. Estoy buscándolo mientras hablo, porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el juego. Joder, ahora se resulta que Hollow Ponds es un millón de cosas. Loot Rascals, ¿no? Se llamaba el juego. Eso es lo que estaba buscando.
El del astronauta, sí.
Sí, Loot Rascals, que es un juego, es como un roguelike de cartas, ¿no? Una cosa que es muy juego, quiero decir, que aparte de, incluso en los que son menos juego o menos tradicionales, como este o como Wilmots, creo que les gusta mucho que sea disfrutón, me da la sensación, manipularlo, ¿no? Como que sea una experiencia táctil, como de juguete. Y a mí me encanta ese rollo. Y si lo mezclas ya con eso, con explorar entornos con la vista, no explorar entornos de saquearlos de recursos, por así decirlo, sino de mirarlos, simplemente. A mí es una cosa que me vuelve absolutamente loco. El Wolfenstein Youngblood, un juego malísimo por lo demás, tiene un diseño de escenarios increíble.
Bueno, lo comentamos, ¿no? Que esa parte la hizo Arkane, decían.
Precioso, y se nota. Quiero decir, que los escenarios los recorres con la vista y tienen una coherencia y está bien, es una parte que está bien moldeada, vaya. Y ya, sí, me encanta. O sea, cuando has contado lo de la bota, casi me muero, te lo digo.
Víctor, es que yo me moría, que es algo, te prometo, que no sirve para nada en la historia. O sea, eso es simplemente como para decir, o sea, en ese caso concreto sí que tienes que mirar los zapatos porque hay un bichino de esto que te decía. Pero da igual, o sea, si no encontrara esto, no pasaría nada. Yo habría seguido encontrando el fantasma, habría hablado con este pavo. Yo podría llegar al final sin haberlo visto, pero no lo he hecho. Y como eso ahí, es que hay muchas cosas, tío. El gusano de la lechuga, te juro que eso sí que no sirve para nada. ¿Por qué? Y es simplemente porque mola. Y está muy guay.
El arte. Sí, 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 sí.
Pero totalmente. Y eso, todos los escenarios son muy ricos. Y ahora, por ejemplo, que decías la coherencia, hay un nivel, un entorno, que es un jardín donde van artistas. Bueno, pues las obras de arte que están representadas son coherentes entre sí en cuanto a la evolución de un artista. Ya verás lo que quiero decir cuando lo juegues.
¡Qué maravilla!
¡Una maravilla!
A ver, es un poco tarde.
Es un poco tarde, sí.
Dejamos, ¿os parece, Víctor, Marta, el Crash? Poca broma, ¿eh? Crash Bandicoot 4, It's About Time. Se ve que está bastante bien. Lo dejamos para la semana que viene, porque habíamos dicho de pegar aquí, lo comento, para dejar constancia y que así no nos podamos liberar la semana que viene, ¿vale? Lo habíamos dicho de pegarle al juego del marsupial un debate sobre el precio de los juegos, ¿no? Porque hemos leído comentarios estos días que decían que, bueno, puede parecer caro este Crash y tenemos cuentas pendientes con esos 80 euros que cuestan algunos juegos de nueva generación. Siempre sobrevolamos lo del precio, ¿no? Porque es importante para todos. Pero creo que no hemos hecho un debate como el que se presta aquí. Así que nos guardamos
con nombres
un...
nombres y apellidos.
Sí, nos reservamos un tiempo para las dos cosas, ¿eh? Para el análisis del juego de Activision y para ese debatito. Y a ver si está más tranquila la semana que viene. Y lo metemos ahí. ¿Os parece?
Me comprometo.
Vale. Por lo demás, tenéis el análisis ya en anightgames.com, ¿eh? Que le has dado fuerte y flojo, Víctor, estos días.
It's about time.
Joder, yo el precio no, pero lo de... ¿En qué consola jugaste, Víctor?
En PlayStation 4.
Pero no tienes la Pro, ¿no?
No, yo soy normal.
¿Tú te crees la que han hecho aquí, tío? En X y en Pro va a 60 frames. Y en S y en... Hablo de One, ¿eh? En S y en Play 4 va a 30, tío.
Sí, lo sé.
Y no está confirmado lo del parche o la versión de nueva generación. Se filtró una calificación por edades que mencionaba Serie X. Ya veremos. Pero, hostia, yo quiero jugar a 60, vaya, sabiendo que existe. Quiero decir, si no existiera, ¿no? La Insane Trilogy iba a 30 y mira, nos conformábamos. Pero sabiendo que puede ir a 60, soy el tonto del pueblo que jugando a 30, ¿no?
Sí, no, hay que jugarlo a 60, vaya.
Claro. Pero bueno, por lo demás, ya digo, hablamos la semana que viene y aquí podemos ir recogiendo. Me falta aquello de recordaros que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Anightgames iba a decir, no. patreon.com/anightreload para más información. Ahora, los que nos apoyéis en Patreon tenéis un ratito más de podcast en la prórroga. Voy a meter ahí un poco de cucharada. Voy a aprovechar para hablar de Genshin Impact, que no quería ensuciar el podcast con el gachapón, pero tengo algunas historias que contar, están documentadas en YouTube con las aventuras de Pepukun. Y nada, muchas gracias por el apoyo también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar sin el Patreon. Y gracias también a Omar, a Víctor y a Marta. Hasta la próxima.
A ti, Pep.
Hasta
luego.
Chao, chao. Hasta la próxima.